En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo, partidazo de viernes. Qué buena tarde hemos pasado conociendo la suerte de España y de otros países en el Mundial que se va a disputar en Norteamérica el verano del 26. Bueno, podemos decir que ha habido buena suerte, nos han tocado dos cenicientas y un coco, pero luego echando la vista a lo lejos, cuidado, porque pasan cosas. Bueno, les cuento por si ya han estado perdidos y se conectan ahora al mundo. España va a jugar contra Cabo Verde, cenicienta, Arabia Saudí, cenicienta, y Uruguay, coco. Fechas de partidos de España, apúntenlas para no tener compromisos con nadie que no le guste el fútbol. Lunes 15 de junio, se supone que Cabo Verde, mañana vamos a conocer los partidos, pero se supone que el orden va a ser este. Lunes 15 de junio, Cabo Verde. Domingo 21 de junio, Arabia Saudí. Y viernes 26 de junio, aquí viene el tomate, Uruguay. Como digo, mañana vamos a saber las sedes, pero vamos a jugar los dos primeros partidos en Miami o en Atlanta, los dos primeros partidos allí, y el tercero en Houston o en Guadalajara. Cruzamos, y aquí viene, como digo, la bomba, con el grupo de Argentina. El grupo de Argentina es Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Es decir, si uno de los dos tropieza, si tropieza España o Argentina y queda segundo, y el otro queda primero, en 16avos de final habría un Argentina-España. O sea que se convierte el partido España-Uruguay en un partido de 32avos de final, porque se supone que los dos vamos a ganar los dos partidos de Cabo Verde y Arabia Saudí, veremos por cuántos goles, y el de Uruguay, que no querrá ni ver ni en punto ni en pintura Argentina como nosotros, se convierte en un partido importantísimo. Esa es la noticia potente del sorteo. Como digo, mañana conocemos sedes, horarios y orden de los partidos. No hay un grupo de la muerte porque hay muchos equipos, muchas selecciones y los grupos han quedado muy equilibrados, pero hay un Mbappé-Haaland, hay un Francia-Noruega. A Francia quizá le ha tocado la peor de las suertes, tiene a Noruega, tiene a Senegal y tiene otro equipo de la repesca. El día 26 de junio se ven las caras y los dos están bien, Mbappé y Haaland. Ahora hablamos del Mundial y hablamos con el seleccionador que nos está esperando en Washington. En la Liga acaba de terminar el primer partido de la jornada, Oviedo 0, Mallorca 0. El Oviedo es penúltimo, tiene 10 puntos, el Mallorca tiene 14 puntos. Ha terminado con 9 el Real Oviedo, muy al final del partido. Expulsión de Cazorla, la primera roja directa de su carrera y luego han expulsado a Fede Viñas. Vamos hasta allí, hasta el Carlos Tartiere, allí está Pablo Acebo. Hola Pablo, ¿qué tal?
Hola, Corro, muy buenas. Está hablando en estos momentos Luis Carrión, el míster del Oviedo. Vamos a preguntarle a la prensa. Sí, míster, por aquí, Pablo Acebo, Cadena COPE, en directo para el partidazo de la Cadena COPE. Te quiero preguntar por el VAR. Antes hablabas del tema del VAR y te quiero preguntar por tu opinión sobre el impacto que tiene el VAR en los árbitros de campo. Antes hablabas de esas fotos fijas y te quiero preguntar si crees que ese impacto hoy ha tenido, digamos, una actuación decisiva en las expulsiones de los dos jugadores del Oviedo.
Bueno, claro, hombre.
Se ha expulsado. En el campo no ha visto expulsión, con lo cual a él no le ha parecido expulsión. Pero bueno, el VAR ayuda en algunas cosas, en algunas a lo mejor te genera un poco más de dudas de cara al aficionado, de cara al seguidor, incluso de cara a nuestra, pero es una herramienta que vino a ayudar y yo me gustaba la idea que tenían en verano los árbitros de tratar de que se arbitrara más en campo que no tanto con VAR, pero bueno, estas acciones sí que sé que entra el VAR, entonces bueno, habría que darle una vuelta, a lo mejor hoy lo vemos negativo porque nos salió mal, el día del Rayo también nos salió mal en contra, porque yo, si estas eran rojas, para mí la de Mendy también, pero respeto mucho a los árbitros y lo que hacen y no voy a hablar mucho más.
El VAR es del Cerro, el árbitro del partido es Galech. Bueno, vaya dominio de la escena que tiene Pablo Acebo, que ha estado espectacular. Este es Escandel, el portero del Real Oviedo, que ha ido un poquito más allá.
Bueno, yo creo que el final del partido ha sido así porque el árbitro ha dejado que sea así. Si no, hubiese sido totalmente diferente. Creo que hemos merecido más, pero bueno, un punto que sabe a poco, pero sumas de uno.
Luego volvemos al Carlos Tartiere para que nos resuma Pablo Acebo, pero ya hemos escuchado la reflexión de Luis Carrión sobre las dos expulsiones, Cazorla y Fede Viñas. Mañana 4 partidos, Villarreal-Getafe a las 2, a la vez Real Sociedad a las 4:15, Betis-Barcelona a las 6:30 y Athletic Club Atlético de Madrid a las 9:00 p.m. Vaya 2 partidos para cerrar el sábado. El Real Madrid celebra hoy una sentencia del Tribunal Supremo contra la Liga por el reparto de los derechos audiovisuales. El Real Madrid, según cuenta en un comunicado el propio Club Blanco, percibirá unos 8.800.000 euros. Mundial Femenino de Fútbol Sala, hemos perdido en semifinales Brasil 4-España 1, tercer y cuarto puesto contra Argentina, la final será Brasil-Portugal. Euroliga han ganado los 3 españoles, Estrella Roja 79, Barcelona 89, Panathinaikos 79, Valencia 89, el mismo resultado, y Baskonia 88, Milán 78, casi el mismo resultado. Hay que ir a Abu Dhabi, allí está el Mundial de Fórmula 1 en su última gran prueba, se decide el domingo el campeón del mundo, Norris, Piastri y Verstappen tienen opciones. Y por cierto que un jugador de la Almería, Aridane, ha tenido un accidente de coche esta madrugada, está bien el futbolista, ha colisionado con otros 3 coches que estaban aparcados y ha terminado estrellándose en los accesos de una residencia, ha dado positivo en alcohol, ha viajado a Andorra para jugar con Almería mañana. Bueno, todo esto, por supuesto, aquí en este partidazo de viernes.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Saludo a la gente que está en la mesa, aquí en este estudio principal de la cadena COPE. Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal, Leván?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Hola, Jaime Ugarte también. Hola, Jaime.
¿Qué tal? Buenas noches.
Os pido permiso porque lo primero que hacemos es irnos a Washington, porque allí está la delegación española que ha acudido al Mundial, encabezada por el presidente de la Federación, Rafael Luzán, y por el seleccionador Luis de la Fuente. Y con ellos ha estado nuestro compañero Nacho García, que ha contado el sorteo con Manolo Lama. Así que, hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Con Luis de la Fuente, que ya le veo un poquito más relajado. El sorteo le veía muy serio cuando le pinchaban en pantalla. Ahora te va a preguntar, Corro, por todo lo técnico. Yo te pregunto antes, como yo vivo aquí, ¿qué te ha parecido esta parafernalia cuando has visto ya a Shaquille O'Neal, a Tom Brady, las actuaciones? Porque quizás yo creo que ahí tú no estás tan cómodo. Tú prefieres algo más tranquilo, ¿no?
No, pero he de decirte que me ha encantado la presentación, me ha encantado el formato, me ha encantado la forma de dirigirlo, me ha gustado muchísimo. Y sobre todo me ha encantado estar presente y formar parte de este espectáculo, que es la mejor manera de poder decir que en verano vamos a jugar un acontecimiento, en mi opinión, histórico, y que se puede marcar el futuro del fútbol con muchos aspectos.
Estamos en la tierra de los showbines, esperemos que el show lo ponga España en este próximo Mundial. Te escucha ya, Corro, Luis de la Fuente.
¡Seleccionador!
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tamaño de sonrisa tiene después del sorteo?
Bueno, ¿me preguntas a mí o...?
Sí, a ti. ¿Qué tamaño tiene el seleccionador, que es un poco el reflejo de la suerte que hayamos tenido, ¿no?
Mira, yo no creo en la suerte, Corro. Dicho esto, ahora te explico por qué. Estoy feliz porque, como estábamos comentando, ya es un lujo el estar formando parte de estas 48 selecciones que van a participar en un Mundial tan importante, de un nivel tan alto, que seguramente no recuerdo que haya tantas selecciones de esto que ya me dicen candidatas a poder ser campeones del mundo. Creo que nos encontramos, pero dentro, dicho con todo el respeto y la humildad, por supuesto, para todos los demás participantes. Y lo que queremos es seguir disfrutando de esta ilusión, como ayer denominaba esa palabra clave, que es con lo que tenemos que ir afrontando este tipo de partidos. La sonrisa, sí. Pues estoy, insisto, muy contento porque veo que formamos parte de un emocionante, acontecimiento.
Dígame, seleccionar una frase de los rivales, una frase de Uruguay.
Mira, Cabo Verde, perdón, déjame así, por así te digo el orden. El Cabo Verde,
perfecto, como quiera.
Debuta en el torneo y es una incógnita. La verdad es que conozco poco de los rivales ahora mismos, todavía no hemos tenido tiempo, obviamente, de poder estudiarlos, llegará ya en estos días, pero todos tienen su complejidad. Conozco más el fútbol de Arabia, pues porque Arabia ganó el año en el anterior Mundial a Argentina, que no es nada fácil, Sí, y además hemos visto, yo sí he seguido la Liga Árabe porque sigo, de ahí hay futbolistas españoles que tenemos que seguirlos y conozco que va creciendo cada día más y el tremendo esfuerzo que están haciendo. Y Uruguay siempre es competitivo. Uruguay es fútbol, forma parte de la historia del fútbol y sabemos cómo se la gastan en Uruguay, cómo compiten, cómo, qué buenos futbolistas tienen. Y por eso cada uno, digo, en su peculiaridad son partidos muy complejos.
El temor es el cruce. Siempre hay un temor en los mundiales. Ellos también lo tendrán con nosotros, pero el temor es el cruce con el grupo de Argentina, lo cual no nos permite un resbalón, ¿no? O sea, de quedar primeros porque entendemos que ellos van a quedar primeros. A ver si vamos a tener a las primeras de cambio una España-Argentina.
Ellos también lo entenderán. Si es por caso de cuestión de entender. Mira, eso es algo incontrolable. Lo que pase luego, sabemos que en la medida que vayan avanzando eliminatorias, son más difíciles, obviamente, ¿no? Y sabemos lo que queremos hacer es clasificarnos en nuestra responsabilidad, en nuestra obligación, en nuestra profesionalidad, es intentar ser primeros, como no puede ser de otra manera, independientemente de lo que hagan los demás. Que lo que nos encontremos después, pues bienvenido será, porque si no, ojalá nos encontremos con quien sea, nos da exactamente igual, porque significa que vamos quemando etapas y siguiendo adelante.
No, estamos vendiendo aquí una España-Argentina, a ver si la vamos a liar y en la primera eliminatoria nos vemos, ¿no?
Bueno, pues si lo depara así el fútbol, pues así será, pero lo que nosotros tenemos que hacer es intentar quedar primero y seguro que Argentina, con mi buen amigo Scaloni, yo, pues piensa exactamente igual, ganar todos los partidos. Eso es lo que pensaremos, bueno, nosotros y todas las selecciones, obviamente, eso es el planteamiento primero de todos los seleccionadores.
Se ha dicho algo con Scaloni, ha dicho, no lleves a Messi, no lleves tú a Lamín.
No, hombre. Yo soy gran aficionado al fútbol y comentaba con la prensa argentina ahora, ese tipo de futbolista no se tiene que retirar nunca. Ojalá pudiéramos disfrutarlo por vida. Pero ahora todavía Messi es un futbolista muy, muy importante para la selección argentina y por la trascendencia que tiene dentro y fuera del terreno del juego. Pues del pelo de otros futbolistas que podemos tener nosotros también, de un perfil similar en el peso específico que tienen en el equipo.
¿Sabe algo de intendencia? ¿Sabe ciudad? Estamos contando Atlanta o Miami, sí. Primeros partidos, y luego Houston y Guadalajara.
Un detalle,
el último,
Corro,
¿no?
¿Sí? De los estadios que puede jugar España, salvo Miami y Guadalajara, todos los demás son techados, porque Dallas Arlington es techado, y ese, el que sería en Los Ángeles, si avanzamos, es también techado.
¿Sabe algo, sí, seleccionador, o no?
No, vamos a ver. Hoy ya se ha puesto el departamento nuestro de viajes, que como he comentado una y otra vez, tiene un gran bagaje, una gran experiencia en este tipo de competiciones. Pues ya está manos a la obra. Vamos a esperar también a que depare, que nos informe FIFA de cómo son los partidos, dónde se juegan, horas, etcétera, etcétera. Pues ahí tomaremos las decisiones definitivas. Ahora mismo estamos un poco pendientes de que nos trasladen esa información y en cuanto lo sepamos, pues intentaremos, sobre todo como objetivo principal, intentar limitar los desplazamientos en la medida que se pueda, sabiendo que todos los desplazamientos aquí son largos.
Pero siquiera el orden seleccionado si es Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, o ni siquiera podemos confirmar eso.
Sí, sí.
Eso
yo seguro, creo que, ¿no? El orden de los partidos son Cabo Verde, Arabia y Uruguay. Si no estoy equivocado.
¿Y dónde quieren estar? ¿Sabe más o menos dónde quieren estar?
No, es que hay que ver dónde se juegan, si se juegan los partidos en Miami.
Pero valoran varias ciudades, ¿tienen ya varias vistas o no?
Sí, claro. El departamento, los responsables en este departamento llevan aquí tiempo, han estado en varias ocasiones viendo diferentes sedes, en fin, tenemos mucha información de todas, la mayoría de ellas, pero hay que ver, insisto, cuáles son las que más nos convienen de cara a instalaciones, a comodidad, a posibilidades de, bueno, pues, gusto, a que haya buenas instalaciones para trabajar y luego, pues, por supuesto, también pues pensando un poco en los desplazamientos.
Una última, ¿sabe algo de la finalísima del partido de marzo? ¿Se juega o no se juega? ¿Qué sabe?
Pues todavía no se sabe nada con certeza. Es decir, en estos 8 o 10 días próximos parece que se va a tomar la decisión definitiva.
Pero ¿ellos no quieren mismo, qué? ¿No quieren jugar ellos?
No, es que no te puedo decir porque yo no sé que hay muchos organismos implicados y quien tenga que tomar esas decisiones que los tomarán pues pensando en que interesa a todas las partes. Entonces, por nuestra parte, yo puedo decir lo que yo conozco, que es nuestra opinión, y mi opinión es que me encantaría jugar ese partido y ojalá sea así, pero bueno, insisto, ya se escapa de mi control, obviamente, y será lo que se tenga que lo que decidan quien lo tenga que decidir.
Muy bien, ¿se ha visto con Trump o no se dejaban acercarse a Trump?
¿Cómo, perdón?
Que si se ha visto con Trump o no dejan acercarse.
No dejan. Ya te digo, a mí me ha gustado mucho el espectáculo, ha sido muy muy emocionante, muy muy bien dirigido, con mucho nivel. Es luego que Me he encantado, me he sentido muy, muy feliz de formar parte de esta historia, de todo este espectáculo.
Muy bien, transmite buena vibración, que es lo que nos interesa. Mucha suerte, seleccionador, que es la nuestra, así que disfrute del momento.
Gracias.
Un abrazo.
Muy amables, gracias.
Un abrazo. Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, con Nacho García en Washington para empezar este partidazo de viernes. Se incorporan a esta noche premundialista Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Isaac Avilés, que ha contado el sorteo. Hola, Avilés.
Hola, Corro, muy buenas.
Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, guapos.
Y está Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Quieres decir algo, Tomás, del sorteo? Ya te he oído durante la tarde, que te ha parecido una especie de simulacro, ¿no?
Sí, hombre, es que me parece como no puede ser de otra manera, chato. Es que vamos a ver, 48 selecciones, pues está muy bien, y gente muy contenta y tal, y yo me alegro mucho por ellos, pero vamos, esto, no vamos a pasar dos o tres semanas en una cosa que, salvo sorpresas que yo no espero, es que yo no le veo la gracia.
Siempre hay alguna, ¿no? Siempre hay alguna, Tomás.
Sí, siempre hay alguna. Inventaremos que Mbappé contra Haaland y tal, no, mire usted, que pasan los dos primeros y los ocho mejores terceros. Entonces, claro, esto es, da una sensación, como dice, venga, pues el Mundial la va a esperar a entrado julio, ¿no? Lo demás que me parece, y luego otra cosa, que no habla nadie. ¿Quién va a jugar ese Mundial si están en la mitad de los tíos lesionados?
Sí, hay que verlo. Si estamos diciendo ahora Mbappé, claro, Haaland, deseamos que sea un Mbappé Haaland, pero no, vete tú a saber si es Mbappé Haaland.
Claro. Entonces, de 5 meses, jugando cada 3 días, bla, bla, llegas a un Mundial, 104 partidos. A mí me parece que todo es una coña, que no sé, chicos, yo no... Me cuesta, claro, que nos enchufaremos después y tal, y que nos gusta todo este tinglado, pero me parece que está todo sobredimensionado. Todo me parece una cosa de Canadá, Estados Unidos, México, una cosa terrible. Es que dices, bueno, me parece todo muy complicado.
De algún sitio tiene que salir el dinero. De algún sitio.
No, pero claro, el dinero, ¿quién se lo lleva el dinero? ¿Cómo funciona todo esto? Claro, es que es una broma del otro día con el partido de las chicas. La Balón de Oro no la vemos más este año.
Correcto.
Si la vemos dos partidos, pagamos dinero todos. Y dice, bueno, oiga, las mismas chicas se quejan, no puede ser. A mí es que me parece que todo, son 5 semanas de Mundial. A las 3 semanas después empezará la Champions. Y a las 3 semanas y media empezará la Liga Española. Yo es que me parece que es una coña, que dices que España Cabo Verde, pues si me hace mucha ilusión, los caboverdianos están contentísimos y todo esto es magnífico y tal, pero yo es que me da la sensación que tengo que un Mundial de fútbol es una cosa más seria que todo esto, ¿no? Esta broma ahí, Trump ahí, el premio Nobel de la Paz, todo este infantino, todo esto. A mí es que ya me carga, tío.
Es verdad que está el cinturón demasiado apretado cada vez más y un día la cosa se va a romper. Hay que recordar que va a haber fútbol durante 27 días seguidos, desde que empieza el Mundial hasta que se para desde octavos a cuartos de final, que ahí hay el primer descanso del Mundial, 27 días con fútbol seguidos.
Y los primeros días 4 partidos.
Y los primeros días 4 partidos por día, con horarios que aquí van a ser algunos de madrugada.
Bueno, voy a preguntar, dime,
gustaba,
Guille.
No, una reflexión inicial. A mí me gustaba más con 32 que 48, me parecía más cuadrado. Los dos primeros de cada grupo, octavos de final y tal, pero bueno, esto es la evolución del fútbol que estamos viendo en todas las competiciones. Pero bueno, por ser positivo, hay grandes partidos en la primera fase, ¿eh? Inglaterra, Croacia, España, Uruguay, Francia, Noruega, Brasil, Marruecos, Portugal, Colombia. Hay 7-8 partidos que suenan bonitos.
Todo eso suena muy bien. Bueno, vamos a ver datos y luego discutimos un poco del camino de España. Miguelito, de España, ¿qué dices? Porque hemos estado hablando con el seleccionador, confirma que el orden de los partidos es el que preveíamos. Ahora falta saber las sedes, ¿no? Los dos primeros partidos y el tercero, ¿qué sabes?
Bueno, hay que esperar a mañana. Hay que esperar a mañana. Van a ser dos partidos o en Atlanta o en Miami. Y el último, como decías, o en Houston o en Guadalajara. Yo creo que el sorteo es bueno, salvo si nos toca Argentina en 16avos. Evidentemente eso sería terrible, ¿no? Así que, bueno, pues a confiar en que ambos seamos primeros de grupo y a partir de ahí, por lo que hemos estado esta tarde dibujando un poco en la redacción, pues el camino podría ser una segunda del grupo de Argentina. En teoría, pues son asequibles, Jordania, Austria y Argelia. luego nos podría tocar Croacia en octavos, en cuartos Bélgica y en semifinales Francia, ¿no? Por el otro lado del cuadro, si son los dos primeras, pues iría Argentina, iría Inglaterra, iría Brasil, pero bueno, vamos paso a paso, ¿no? Lo normal es que nos juguemos el primer puesto con Uruguay en el tercer partido y a partir de ahí, pues, a soñar, pero existe ese riesgo de que Messi y sus amigos se crucen en 16avos.
Avilés, del resto del sorteo, ¿qué destacas?
Pues mira, Corro, me quedo con dos detalles importantes, a ver si se repite lo que vivimos en 2010. España ha quedado encuadrada en el grupo H, que fue el que tuvo en Sudáfrica, y además se repite el partido inaugural. En este caso, en el Estadio Azteca, se jugará México-Sudáfrica. En su momento, en Sudáfrica se jugó este mismo partido. Y luego, fíjate, yo decías tú, no hay un grupo de la muerte. Es cierto, yo veo dos grupos algo incómodos, los estaba hablando esta tarde con Fernando Evangelio. El grupo I, el de Francia, que tiene a Francia, Senegal y Noruega, y luego tiene al ganador de una repesca internacional del que saldría Irak, Bolivia o Surinam. Y luego el grupo L con Inglaterra, Croacia y Ghana. Y luego pues el equipo de Panamá, que seguramente sea la cenicienta. Y luego el más fácil probablemente sea el grupo B, al que puede ir Italia si pasa su repesca, que tiene a Canadá, Qatar y Suiza. El resto, bueno, Brasil ha quedado en el grupo C con Marruecos. Lo demás, Escocia y Haití, parecen selecciones de menor nivel.
Bueno, Escocia...
El grupo
sí,
F
puede meter problemas. Sí.
Puede complicar.
Tienes a Holanda, Japón y Túnez y a la espera de un europeo, que puede ser Ucrania, Suecia, Polonia y Albania. Y luego el grupo G de Bélgica es que, bueno, Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Argentina, como decís, Argelia, Australia y Jordania. Y fíjate, yo lo que te digo, Corro, es que he estado mirando y en la final, si todo va normal, España conseguiría evitar a Portugal, a Brasil, a Argentina y a Inglaterra. Veríamos un atractivo Portugal-Argentina en cuartos, es decir, el que probablemente sea el último duelo Cristiano-Messi. Todo eso iría por el otro lado, pero para que eso suceda y ocurra así, tiene que darse lo normal.
Lo favorito ganar y que nosotros ganemos. Bueno,
que al final alguna vez pasa
algo.
Exactamente.
Nacho, allí en Washington, cuéntanos cómo ha sido el sorteo, qué te ha llamado la atención y qué nos puedes contar de lo que has vivido allí.
Bueno, primero de todo, una cosa que no me ha llamado la atención porque ya es la sexta vez que me como este año, que es cualquier evento al que va Donald Trump se convierte en un absoluto desastre en cuanto a los accesos para los medios de comunicación. Hoy hemos estado, quien más que menos, unas dos horas esperando en la calle para pasar los controles. Estamos hablando de que esta mañana, cuando estábamos haciendo el control, eran 4 grados bajo cero y nevando. Yo literalmente he entrado al edificio tiritando y había compañeros que bueno, no sé ni cómo han terminado, pero eso es lo más llamativo del previo, ¿no? Luego, en cuanto a lo demás, pues mucho colorido. A mí me gustan mucho estos días de sorteo porque son especiales, porque ves a muchos periodistas que vienen de todos los lugares del mundo, el crisol, la mezcla es tremenda. Algunos de ellos incluso países pues que vienen de muy lejos y algunos que están debutando. Entonces eso, me quedo sobre todo con ello. Y luego, mira, pensé que le ibas a preguntar a Luis de la Fuente, no sé si ha visto con Trump, sino si ha bailado el YMCA como ha hecho el presidente, ¿no? Porque
los Village People, ¿no?
Ahí... Sí, con los Village People. A mí la ceremonia me ha gustado. Pero se ha dado un poco lo que comentábamos ayer, ¿no? Que ha sido muy, muy gringa, muy yankee. Es decir, por momentos, salvo porque ha salido el primer ministro de Canadá y la presidenta de México, por lo demás, sería un mundial que organiza solo Estados Unidos. No, sí. Ha habido nada, no ha habido actuaciones, no ha habido, no sé, ¿sabes? Es un poco lo que yo he echado un poquito en falta, pero claramente es un mundial de Estados Unidos y dos invitados.
Es verdad que es cierto que pocos guiños a México. Mira que Infantino domina idiomas y les ha saludado en castellano, pero es que hay muy pocos guiños de México y de Canadá. Están casi como convidados de piedra, porque es cierto que va a haber muchos menos partidos en esos dos países, en México y en Canadá, que en Estados Unidos. Oye, un poco en el lío este. Es evidente, os pregunto a los que veis más partidos, Guille y Fernando, de internacionales, Cabo Verde fácil, muy fácil, ¿no?
Sí.
Y Arabia Saudí, a pesar del resultado aquel con Argentina, también muy asequible.
Pero
¿no?
Yo a Arabia Saudí no la pondría al mismo nivel que... O sea, son tres niveles de dificultad, digamos.
Cabo Verde muy fácil, Arabia Saudí fácil y la otra vamos a ver, ¿no?
Es una cosa es Uruguay, que es un nivel, el nivel más difícil en el grupo. Después vendría Arabia Saudí, que tiene Herbert Renard, que para mí es un buen entrenador y que como en la liga se están gastando mucha pasta en fichar estrellas, al final los jugadores, las estrellas de Arabia Saudí, juegan en la liga local y están subiendo en los últimos años el nivel.
Van mejorando.
Y la victoria contra Argentina no fue una casualidad. O sea, quiero decir que Arabia Saudí jugó muy bien ese partido.
Fíjate, le ganaron y luego fueron campeones del mundo.
O sea, yo creo que es una selección que está creciendo, que está en la media de dificultad o en el nivel medio de dificultad del grupo. Y después vendría Cabo Verde, que es una selección a la que en condiciones normales España debería golear.
Sí, yo creo que Arabia Saudí le puede hacer partido a Uruguay. He visto algunos partidos porque emitimos en Movistar la fase de clasificación de Sudamérica y Uruguay no está bien. Y si no le empata, si no le saca puntos, por lo menos que Uruguay no consiga una victoria cómoda, porque para que España le sirva el empate en el último partido contra Uruguay, deberíamos tener mejor diferencia de goles que ellos en los dos primeros partidos.
Sí, es así. Es así.
Uruguay, Corrochano, ahora que aprovechando que está aquí el maestro, Bielsa, claro, empieza a toda pastilla con ellos.
¿Lo dices por mí?
No, porque conoces a Bielsa.
Ah, eso sí,
porque
sí,
conoces
sí.
a Bielsa y cómo funcionan sus equipos al principio y cómo se van desinflando después. O sea,
pero más de club. En las elecciones le suele sacar punta, ¿eh?
Es verdad que dos cosas. La clasificación de Sudamérica es interminable. O sea, son tres años de partidos que al final es una liga, es media liga casi entera y se acaban cansando todos. A Argentina hace mucho tiempo que no le vemos un partido competitivo de verdad. Pero empezó a toda pastilla, pero luego se ha ido desinflando y hay en el vestuario algunas diferencias con el seleccionador. Y vamos a ver cómo llegan ahora. Es una selección, es el rival más fuerte que tiene España en el grupo para mí.
Miguel, ¿quieres decir alguna cosa más de España? Bueno, le he preguntado por el partido de la finalísima. Y bueno, ha dicho esto Rafael Louzán, que se lo ha dicho a Nacho García sobre el partido del mes de marzo, que de repente ha estado en duda, dice de la fuente, que en 7 u 8 días se va a saber, y eso dice también Louzán.
Llevamos tiempo trabajando y yo espero que se pueda cerrar para bien, porque es un partido además que, como saben, tienen mucha expectación, ¿no? Por decirlo así, tanto para UEFA como para Conmebol, y por lo tanto es un partido importante y bueno, están trabajando para ello, y yo estuve esta semana además, como he dicho, en UEFA y hemos hablado de esto, ¿no? Y faltan unos flecos que en una semana y pico se van a cerrar.
Los flecos me parece que es pasta, que está pidiendo más dinero a Argentina,
sí.
¿No?
Hombre, a mí me sorprendería mucho que se anulara la finalísima. O sea, con lo difícil que es encontrar una fecha y ambas selecciones les encaja, si es un problema económico, pues imagino que al final la FIFA acabará bajándose del burro, ¿no? Y luego un detalle, es una ventana, la penúltima, la de finales de marzo, que coincide ahí entre, creo que octavos y cuartos de la Champions, pero que la selección evidentemente va a aprovechar. Va a haber dos partidos, no solo la finalísima, es la penúltima lista, la definitiva será final de temporada, y existía precisamente la posibilidad de que el amistoso fuera contra Arabia Saudí. Como nos ha tocado Arabia en el grupo, no poder celebrar amistosos. Es decir, que a lo mejor España juega la finalísima el viernes 27 de marzo contra Argentina, y tres días después, un amistoso contra la Qatar de Julen Lopetegui. Pero como ha dicho Louzán, en los próximos días se cerrará todo.
Muy bien, Miguel. Un abrazo fuerte. Mañana contamos más cosas.
Otro. Hasta luego. Buenas
noches. Hasta luego. Un mensaje que les cuenta Avilés y que dice lo siguiente, Avilés.
Bueno, Corro, ya sabes que ahora llegan las Navidades, que viene mucha cena, y a esas cenas y a esas reuniones hay que llegar preparado y hay que llegar con el cabello sano para frenar su caída. ¿Y esto cómo se consigue? Pues con Kerzo Anticaída, tu especialista en tratamiento capilar. Kerzo Anticaída es un champú ideal porque previene, protege y repara tu cuero cabelludo. Ya sabéis que con Kerzo Anticaída tiene solución para todo tipo de pelos, ¿eh? Para pelos grasos como el mío, para pelos normales, para pelos secos, con caspa, y también, por supuesto, Kerzo Anticaída para mujer. ¿Y cómo funciona también este champú? Bueno, pues gracias a sus activos para cada pelo, más el trichogen, que disminuye la caída de cabello y estimula tu crecimiento capilar. Así que no te lo pienses, que ahora vienen días muy importantes y hay que lucir pelazo. Así que, ya lo sabes, Kerzo Anticaída. Te Kerzo para mi pelo.
Muy bien, Avilés, lo mismo un mundial que Kerzo, o sea, te da exactamente igual.
Es un todoterreno.
Lo puede con todo. Bueno, enseguida más cosas, ni se muevan de aquí porque vamos a contar más cosas de este mundial que, ya saben, se disputa en el verano del 26 en Norteamérica y nos ha tocado Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Los científicos todavía no saben por qué los jabalíes han contraído la peste porcina. Y esa peste porcina podría llegar a las grandes extensiones ganaderas donde se cría el porcino, el cerdo. España se juega 8.800 millones en exportaciones de cerdo y justo Cataluña y Aragón producen más de la mitad. de la producción nacional.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
El verdadero lujo es la desconexión. Con Lopesan Hotel Group y Viajes El Corte Inglés, regálate un viaje al paraíso, con sol infinito, playas doradas y el descanso que mereces. Además, ahorra hasta un 30% y consigue grandes descuentos para niños. Reserva experiencias infinitas en Gran Canaria con Lopesan Group y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído a la abuela.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Bueno, a las dos abuelas.
¡Anda, qué ilusión!
Y siempre dobló las sábanas.
¡Ay, qué ilusión!
Incluso las bajeras.
¡Pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Huele a fruta fresca. Sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén, mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera. Lo siento, de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes cinco expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que
a
es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni funifa, Six Seven.
NPC.
Non-playable character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
¿Cringe o cringe?
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Yourself off the ground, I said, young man, 'cause you're in a new town, there's no need to be on.
La verdad es que esto te levanta una noche, ¿eh? Esto,
sí, sí, sí.
Esto.
O varias.
No, no, esto hay que ponerlo allí antes de cada partido. Cosa magnífica.
Esto, lo pondrán, no te preocupes que lo pondrán.
Esto es, vamos, fiebre del sábado noche. Buenas Antes de que se me pase, informa Jordi Jiménez, Antonio Raillo ha sufrido traumatismo cranoencefálico con daños que están en el estudio. Va a pasar la noche en Oviedo. Informa Pablo Acebo que puede ser una fractura en el pómulo, luego nos cuenta, así que le deseamos a Raillo que se recupere cuanto antes. Bueno, están escuchando este partidazo. Ha estado Miguelito, Miguel Ángel Díaz, ha estado Avilés. Está Nacho García, que está en Washington, está Tomás Guas, Guillo Usquiano, Fernando Evangelio y Jaime Ugarte. Incorporamos a Víctor Romero, conocéis a Víctor, ¿no? Víctor Romero es compañero del diario Marca.
Un grande. Claro,
fútbol con karma, o sea... Buen nicho se buscó el tío, dice yo.
Pero vamos.
Me voy a dedicar a los equipos que nadie quiere, o sea, que nadie quiere estar con ellos, pues yo con ellos, con los equipos más humildes del fútbol, de equipos y de selecciones. Y ha tenido dos momentos maravillosos camino al Mundial, uno el de Curaçao hace muy poco, que estuvo por la noche aquí en el partidazo. Y estuvo también en el de Cabo Verde, como nos ha tocado, seguramente sea la conexión más cercana que tenemos a Cabo Verde. Víctor, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Dónde andas?
Pues ando ahora mismo en Atenas, que estoy de vacaciones. Me he venido aquí con los amigos a ver este Panathinaikos Valencia Basket de Euroliga. Mira, también ha salido bien, también ha salido cara. Últimamente va todo rodado.
Sí, sí, la verdad que das con lo adecuado. Que, ¿te acuerdas? Estuviste en el Cabo Verde. Fue Cabo Verde contra, ganó 3-0 contra...
contra Eswatini, contra Suazilandia, sí.
¿Y qué recuerdas de aquel día de esta gente de Cabo Verde?
Ilusión. O sea, hay que entender que estos equipos, tanto Cabo Verde como luego el que vimos de Curazao y otros tantos como Haití, Uzbekistán, Jordania y demás, para ellos ya han ganado el Mundial. Es que ellos enseguida te lo dejan ver y luego les preguntas, oye, ¿y a quién quieres en el sorteo que hayas ido? Y es que me da igual, siempre te decía, me da igual, queremos a los grandes. Para ellos ya han ganado su Mundial. Es que esto de que mucha gente ahora dice, no, es que claro, es que estas selecciones luego le va a caer un carro y esto te desluce el Mundial. Yo creo que hay que entender un poco de qué va esta, de qué, a qué aspiran estas selecciones también. En ese sentido de que ellos ya han ganado el Mundial y obviamente van a competir, pero ellos lo que van a aportar es esa ilusión de clasificarse por primera vez a un Mundial, que muchas veces para las grandes selecciones, nos incluyó a España también afortunadamente, pues tenemos muy normalizado aquello de clasificarnos para el Mundial. Así que sobre todo yo lo que recuerdo es ilusión y sobre todo un día que ellos no van a olvidar en la vida.
¿Cuál crees que es la diferencia entre España y Cabo Verde? ¿En goles cuál crees que es la diferencia?
No lo sé, además soy malísimo. Soy malísimo porque es una pregunta súper habitual en este tipo de selecciones. Oye, ¿y esto en España en qué categoría jugarían? La verdad es que soy muy malo, pero, a ver, evidentemente hay una diferencia pues bastante grande, pero no sé.
¿Tú no concedes ni una posibilidad a Cabo Verde de que nos dé un susto, ¿no? ¿O sí?
A ver, no debería, ostras, es que te pueden ganar, lógicamente, claro que te pueden ganar. Estamos viendo también que las sorpresas en la Copa del Rey siempre hay alguna, por ejemplo, y en teoría no debería haber ninguna. Pero bueno, eso también lo hace muy bonito, ¿no? Esto. Pero no, lógicamente España, además, abriendo el Mundial en el que vamos de favoritos y demás, lógicamente debería ser muy superior a Cabo Verde. Mira, sí os puedo contar que mientras estaba en el partido, en el Panathinaikos Valencia Basket, me ha escrito bastante gente de la Federación de Cabo Verde.
Sí.
Diciéndome, ostras, qué bien, tal, no sé qué. Se acordaban del paso nuestro por allí. Tienen a España muy idealizado en el futbolístico, lo tienen como referente. Y les hace, pues os podéis hacer una idea, una ilusión bárbara poder jugar con la selección española. Por eso digo que esto va mucho más allá de los goles que puedan encajar en junio. Es que esto va mucho más allá. Esto es la ilusión de pertenecer al fútbol en su máximo nivel. Ellos sabiendo, lógicamente, que son pequeños, pero no por ello se van a sentir fuera o como invitados, ¿no? a un torneo en el que recordemos que se han clasificado por delante de la selección de Camerún y a las primeras de cambio en África. O sea, esto ya no forma parte de la ampliación de cupos, sino que ganaron su grupo mundialista y, oye, pues ahí están con todo,
o sea,
su mérito.
Que hubieran ido de todas, hubieran ido con otro mundial más pequeño.
Antes iban menos en África, es verdad, pero que tuvieron que sufrir. Bueno, se han quedado un montón de grandes africanas fuera y Cabo Verde está. Yo creo que lo que tenemos que hacer es darle valor, ¿no? Porque esto de que no, es que claro, como se han ampliado cupos, ahora viene todo este tipo de selecciones. Y fíjate estas otras que se han quedado fuera. Bueno, pues es que si han ampliado cupos, pues a lo mejor para todas estas que se han quedado fuera habría sido también más fácil clasificarse si nos atenemos a esta teoría.
¿Están jugando algunos de la Liga Española? Bebé no va ya, ¿no?
Lleva tiempo,
no va. No,
¿y alguno, no, no, hay alguno no, no, de la Liga Española en Cabo Verde o no?
Sí, estaba el chico del Villarreal, lo que pasa que estaba lesionado el día de la celebración. Logan Costa, eso es. me acuerdo que el día de la celebración estaba ahí con la muleta, que se había ido para allá a celebrarlo y a vivirlo. Pero sí quiero decir, habéis tirado un nombre muy bueno, Bebe, porque en redes sociales siempre es muy notorio esto de a ver si va a llegar Bebe ahora y nos va a clavar una falta desde el centro del campo. Sí, y sí. No, o sea, Bebe no va con Cabo Verde, hace más de un año que no va. Y yo cuando estuve por allí, pues bueno, pregunté también a gente de la federación, oye, ¿y qué pasa con Bebe y tal? Y bueno, básicamente consideran que su ciclo en la selección de Cabo Verde ha terminado. Y bueno, parecía que iba a ser así, salvo, en fin, una sorpresa mayúscula de cara al Mundial. Hay que pensar que no ha estado en el clasificatorio para la Copa del Mundo, así que, pues, lógicamente, Bubista, el seleccionador, pues confiará en el grueso que sí que ha conseguido esta histórica clasificación, que le va a llevar, no olvidemos, a debutar en un Mundial contra España, en un Mundial en toda su historia, sí, que es algo histórico, la verdad.
Y es la única selección del grupo con la que no hemos jugado en un Mundial, porque con Uruguay contra Arabia Saudí hemos jugado en un Mundial, así que lo disfrutaremos. Víctor, disfruta de tu estancia en Atenas. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, chicos. Hasta Muchas luego, gracias, como luego. Siempre.
Chao, Duke, el futbolista del Leganés, también es de Cabo Verde. Y es verdad que lleva un par de convocatorias sin ir, pero Duke yo creo que tiene más opciones que
sí, Bebe bueno, en la lista final. También, también la pega duro, ¿eh? Jugador, Duke, sí,
la Premier, ¿es que es el libramento ese del... ¿Ese no es del...?
Libramento del Southampton...
Espérate, Cabo Verdiano, me suena a mí.
Un jugador del Southampton, dices.
Sí, o de la Premier, no sé si...
Bueno, seguramente...
¿El Newcastle puede ser
o no? Es que Libramento es inglés. El que estoy viendo del Newcastle es inglés, sí. Ah. Igual bueno, tiene origen, pero
seguramente,
juega con Inglaterra.
Seguramente te digo que muchos jugadores de Cabo Verde no jugarán allí en Cabo Verde, jugarán seguramente en otras ligas, ¿no?
En Europa, casi todos. Y tienen muchos, como les pasa a otras selecciones, por ejemplo, a la selección de Curaçao, todos han nacido en Holanda, pues en Cabo Verde algunos tienen... origen portugués, porque ha sido colonia de portuguesa.
Hombre, lo ha soltado Guas durante el sorteo y el caboverdiano más famoso, Guas, ¿cuál es?
Hombre, un buen hombre para los corners.
Eddie Tavares. Ese es el caboverdiano,
ahí.
Además ha reaccionado rápido en redes sociales porque también le gusta el fútbol, pero ese es el caboverdiano más famoso. Nacho, dime.
Que digo que todo esto... Dices, todo lo que estamos hablando, hombre, España tiene que entrar en los partidos pues con una humildad y con una manera de decir, que mire usted, esto se va haciendo pasito a paso, no pensar que eres mejor que ninguno y ir haciéndolo. Pero bueno, es lo que hay, ¿no?
Nacho, ¿qué decías de los campos, de los estadios? Que son campazos todos, ¿no?
Sí, todos son campos de NFL, con excepción de, evidentemente, el de Guadalajara, Jalisco, si nos toca ir a jugar a México. Y luego hay un detalle que me parece que es muy importante y no estamos reparando en ello. El Mundial en Estados Unidos, esos meses hacen muchísimo calor. Además, a España le ha tocado sedes que están muy al sur. Y la buena noticia es que, salvo el Hard Rock de Miami, todos los demás son estadios cubiertos. Atlanta es un estadio cubierto. El estadio de Houston, si nos toca ir allí, es también cubierto. Arlington, donde pone Arlington, es Dallas, que es... El estadio de los Dallas Cowboys también es cubierto y es un pedazo de campo. O sea, si llegamos a los cruces, vamos a jugar allí una o dos veces y vais a alucinar con el campo de los Cowboys. Y luego el de Los Ángeles, que es donde pone Inglewood, es un barrio de Los Ángeles, ese es el SoFi Stadium y también es cubierto. Ese también es, para mí, es el mejor estadio de Estados Unidos. Es decir, que incluso en eso podemos decir que España ha tenido suerte porque te podía haber tocado jugar en estadios al aire libre y en ese caso, pues, hubiera... sería un problema. Ojo, esto estoy diciendo Arlington y, perdón, Dallas y Los Ángeles, en el caso de que clasifiquemos primero. Si vamos como segundos, se tocaría repetir otra vez Atlanta y Miami, con lo cual ya sabéis lo que hay, Atlanta cubierto, Miami descubierto.
Guille, ¿qué dices de Uruguay? Es evidentemente que es el rival más difícil. ¿Qué dices de Uruguay?
Bueno, que con Bielsa han ido de más a menos. Empezaron muy bien la fase de clasificación. Yo creo que los 6 equipos clasificados quedaron decididos muy pronto, pero luego se dejó ir y hay una corriente que no está muy de acuerdo con el seleccionador. Él hace poco ha reconocido que no ha logrado enganchar con el grupo todavía, que no le sigue. Y bueno, están intentando vivir de una nueva generación, una vez retirados los pesos pesados encabezados por Luis Suárez. Y aunque tienen buenos jugadores, yo creo que es un rival inferior a España, que creo que puede sufrir contra Arabia Saudí. Y que nosotros deberíamos ganarle, o por lo menos llegar a ese partido con que nos valga el empate para no tener ningún miedo de poder encontrar a Argentina en 16avos, que es lo que veo como gran, gran peligro del sorteo.
Claro, hay nombres del pasado, como decía Guille, Luis Suárez, Cavani, Forlán, que fíjate los nombres que estamos diciendo, que son nombres del pasado, pero yo creo que esta Uruguay tiene mejor centro del campo, que aquella que tenía muy buenos delanteros y tenía centrocampistas que eran muy buenos en lo suyo, pero que en la creación estaban un poco más justos. Un centro del campo, por ejemplo, con Valverde, con Bentancur, con Ugarte y con De la Cruz, que son buenos futbolistas, es para mí mejor centro del campo que el que tenía las selecciones de Uruguay, que ha llegado, por ejemplo, a semifinales del Mundial, que tenía delanteros top. Esta selección probablemente es peor que aquellas, poniendo todos al peso, o sea, cogiéndolos toda la plantilla de esta y de aquella, pero es una cuidado que es una selección con nivel, y vamos a ver si se arregla.
¿Arriba quién está en Uruguay ahora?
Pues claro, es que Darwin Núñez no ha resultado tampoco, porque parecía que iba a ser un delantero top, y yo creo que se ha quedado en el camino de ser un delantero top. Está Brian Rodríguez, el del América, pero no es... No, los grandes nombres yo creo que los tienen más en el centro del campo que antes los tenían en el ataque.
Guas, tú estuviste en Udine en el 90, en el España-Uruguay. Sí. Partido o sea, de debut para nosotros.
Sí.
0-0, ¿verdad?
Rubén Sosa falló un penalti.
Sí, sí. Y jugamos bastante mal, ¿eh? Creo que jugamos muy mal. Tengo el recuerdo de que jugamos muy mal aquel partido.
Mal. Nos llevó después al Michel con Corea.
Me lo merezco. Sí.
Sí, pero es que yo te digo, yo que he sido muy Uruguay toda la vida. Para mí estos países pequeños, futboleros, yo una cosa... Sí, eran 3 millones de uruguayos y tal. Yo creo que es uno de los Uruguay más justitos que yo he visto nunca. Es como Brasil. O sea, es que hay una camiseta gloriosa y en un Mundial puede pasar de todo, pero son la versión de ahora de Uruguay de Brasil. Oiga, no nos engañemos. Que Uruguay le pueda ganar a España y que avance en el Mundial, oiga, fútbol es fútbol, pero es que yo lo veo muy... Sí. Un segunda serie, hoy día, vamos.
Nacho, pero, ¿qué dicen allí en Washington los uruguayos? ¿Qué dicen?
Bueno, yo sabes que tengo mucha relación con muchos amigos uruguayos y tienen algo en común, que no les gusta nada que les pongan como favoritos, ¿no? Siempre les gusta ir de tapados. Entonces yo creo que a ellos, aunque creo que no les ha hecho gracia que les caiga España, no les ha venido mal, ¿eh? Porque así pueden decir que bueno, que el favorito es España y que ellos se quitan toda la presión de encima.
Un compañero tuyo que ha estado en el sorteo, que es Alejandro Figueredo, que trabaja para Apple TV, para varios medios. Vamos a preguntarle a él qué le ha parecido. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
José Luis, el saludo para ti, para Nacho a la distancia. Bueno, sí, en lo personal, la verdad que me gustó el grupo. Yo era de los que prefería en la antesala uno de los cabezas de serie de Europa y no tener dos equipos europeos en el mismo grupo. Por ese lado salimos bien parados. Los otros dos rivales es un debutante Cabo Verde, Arabia Saudita, que si bien sorprendió a Argentina en el Mundial pasado, creemos que es una... selección relativamente de las accesibles, pero bueno, nos toca evidentemente a un candidato a la corona, el campeón de Europa, el número uno del ranking. Es un rival muy complicado, pero hay que tener en cuenta que para la siguiente fase clasifican no solo los dos primeros, sino que también los 8 mejores terceros
aquí,
de cada grupo.
Aquí el tema, Alejandro, aquí el tema está en que primero o segundo, si Argentina queda primero, el segundo, se ha convertido, si es el último partido, como parece, el Uruguay-España, y los dos ganamos a Cabo Verde y Arabia Saudí, como puede ser, o sacando buenos resultados, se convierte en una final para no medirte a Argentina.
Bueno, siempre y cuando Argentina confirme lo que todos creemos.
O sea, primero, que esto es jugar, es jugar adivino, claro.
Correcto.
Pero escucha, ya no te digo si vemos que Argentina va segundo y se está disputando ahí el primer puesto. A lo mejor no lo creemos ninguno, ¿no?
Y todo esto es producto de esta decisión de la FIFA, que se tomó bastante a último momento, bueno, de separar los caminos de Argentina, de España, de Francia y de Inglaterra, porque si no quizás el orden de los cruces hubiera sido diferente.
Sí, pero que fíjate que le estaba diciendo yo al seleccionador español, digo que no querían ver una Argentina-España de primeras y lo mismo se encuentra en una Argentina-España de primeras.
Sí, se puede dar en la instancia de 16avos de final. A ver, yo creo que si vos agarrás al aficionado deportivo uruguayo en este momento, te va a destacar obviamente que España va a ser el candidato para quedarse con el grupo y que Uruguay debería ser el segundo, pero viendo un mano a mano por el primer puesto, todo puede pasar. Y también entiendo, esto lo hemos conversado con Nacho medio en broma, medio en serio antes del sorteo, ¿no? yo creo que así como muchos uruguayos no quieren tener a España en el grupo, quizás hay muchos españoles que preferirían de la CONMEBOL tener a otros rivales.
Sí, sí, seguro. Nos queremos, uruguayos, queremos a otros.
solo para los asados, nada más.
No, es evidente que es un rival. O sea, nosotros el concepto que tenemos de Uruguay es que un equipo que esté como esté es competitivo, combativo, que va a meter la pierna, que te las va a hacer pasar canutas. Ese es el concepto que tenemos.
Eso sin duda. Nosotros hemos... A ver, una vez creo que el maestro Tavares llegó a comparar, y acá no me quiero meter en terreno de la pasión por los equipos en España, que no se me entienda mal, pero a veces el maestro Tavares llegó a comparar la selección uruguaya con el Atlético Madrid, en el sentido
pues
de estar
sí,
como,
tiene ese
como
punto.
el tercero en discordia, pero que nunca es favorito, pero que tampoco nadie lo quiere tener ahí de enemigo, ¿no? Entonces me parece que hay algunos puntos en común que se pueden considerar.
¿En el 90 habías nacido, Alejandro, o no habías nacido todavía?
Sí, no solo había nacido, sino que estaba
en casado.
Udine mirando
estabas, el partido. Estabas en Udine, ¿no?
Estaba en Udine mirando ese partido, Uruguay lo jugó muy bien.
Sí, nosotros muy mal. Nosotros muy mal. Falló un penalti Rubén Sosa.
Sí, claro, falla el penal.
Bueno, lo tira arriba, ¿no? Lo tira arriba.
Por arriba el travesaño, sí, correcto. En ese partido Uruguay mereció mejor suerte, pero bueno, arrancó empatando sin goles la Copa del Mundo.
Oye, una cosa más, Bielsa no ha ido, ¿no?
No, Bielsa no vino. En un momento se pensaba que sí, que iba a estar. Finalmente no. Ustedes saben que Bielsa estuvo caminando sobre la cuerda floja en las últimas semanas. La interna de la selección no es la mejor, ni mucho menos. Los jugadores no están cómodos con el estilo de gestión de Marcelo Bielsa. Se han denunciado algunas irregularidades en cuanto al sistema de trabajo, al trato personal. En ese sentido, Uruguay no está atravesando un buen momento. Ojalá que estos meses que queden de la Copa del Mundo, bueno, sirvan para surcir esas diferencias y que Uruguay llegue con ganas de jugar el Mundial, con una buena sintonía entre jugadores y cuerpo técnico, teniendo en cuenta que Uruguay ha perdido algún potencial, ¿no? Ya no tenemos aquellos jugadores que estaban en la élite para conformar un once de estrellas, ¿no?
¿El top 3 qué dirías que es? ¿Valverde, Darwin?
Sí, y yo creo que Valverde está seguro, ¿sí? Bentancur está seguro, ¿sí? Araújo yo lo pondría en el top, pero sabemos lo que está pasando
con
Ronald,
sí.
Estamos muy preocupados con su situación. Y Darwin Núñez era una cosa en la Premier y otra cosa es en el fútbol ahora de Arabia, ¿no? Entonces es como que tenemos ahí una preocupación, ya no solo por un plantel competitivo, por conformar un once que esté con jugadores en el primer nivel, ¿no? Me parece que en ese sentido Uruguay tiene camino por recorrer. Y lamentablemente Bielsa, si bien ha logrado muy buenos resultados en la eliminatoria, por ejemplo, ganarle a Brasil después de mucho tiempo, ganarle a Argentina de visitante después de mucho tiempo, bueno, no ha logrado darle confianza al resto, ¿no? A veces, por ejemplo, en los partidos de eliminatoria no hace cambios, o en partidos amistosos, y después le preguntan por qué no hace cambios, y dice, no, es que yo miro al banco y no encuentro soluciones. Entonces eso va mellando evidentemente la confianza de aquellos jugadores que son convocados pero no encuentran minutos.
Bueno, tipo peculiar. Que Alejandro Figueredo, Apple TV, ¿cómo suena eso? Apple TV, qué tío, trabaja en Apple TV. Bueno, un abrazo fuerte. Nos encontramos, creo que es el 26 de junio. Dicen que en Guadalajara o en Houston, allí estaremos para encontrarnos. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo y suerte para todos en la Copa del Mundo.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, seguimos hablando de este sorteo del Mundial. Esto es lo que ha dicho Renard, el seleccionador de Arabia Saudí.
Se puede luchar contra España y se puede ser campeón del mundo. Ya lo hicimos con Argentina, pero la historia no se repite siempre de la misma manera. Lamine Yamal, hoy en día es difícil de definir, pero está entre los tres mejores jugadores del mundo. Están Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Dembélé. Son jugadores con un talento excepcional. Son la nueva generación.
Renard, tipo elegante, ¿eh? Cuidado con Renard que te la lía, ¿eh?
Y muy guapo, ¿eh?
Es muy guapo.
Muy guapo.
Cuando yo he dicho elegante, quería decir guapo.
Alias Tarzán,
sí.
¿Cómo le sienta el traje, Corro? Sí, yo le he visto mucho porque tuve que hacer en la etapa de Beansport muchos partidos de Francia, de África. Pero en persona no he visto nunca. Yo ya he venido con una planta que, vamos, casi casi le pido una foto y todo.
El tío es como Víctor Romero, ha cogido un buen nicho. Ha hecho selecciones pequeñas y ha hecho ahí una buena historia. ¿Sabéis que Lama se echó un amigo cuando empezaron los partidos de la Supercopa en Arabia Saudí? Se hizo un amigo que se llama Faris y que nos trataba de lujo. Sí, bueno, era espectacular. O sea, y creo que a ellos allí en la Supercopa le llevaba de un lado para otro. Está en el desierto. Y a ver cómo es la comunicación para que nos diga cómo ha caído allí en Arabia Saudí, que la toca España. ¡Faris!
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
Todo bien. Yo estoy en el desierto ahora, en Arabia.
¿Y qué haces ahí en el desierto?
Está en la puerta de Alcalá.
Está en la puerta de Alcalá. ¿Qué haces en el desierto ahora?
Ya estamos con amigos hablando y ya... La típica vida de los árabes.
Sí. ¿Y habéis hablado del sorteo del Mundial o no?
Sí, es contra España y Uruguay.
Sí, España
y
Cabo Verde. ¿Qué decís? ¿Qué os parece que os ha tocado España?
Pues al final tenemos que jugar contra un equipo del nivel 1. Ya tenemos la experiencia, ganamos contra Argentina y ojalá que ganaremos contra España también.
Claro, o sea, ya si ganasteis a Argentina, que fuera la campeona del mundo, podéis ganar a cualquiera, claro.
Sí, claro.
Oye, ¿qué tal equipo tenéis? ¿Qué nos cuentas de Arabia Saudí? ¿Hay alguno así peligroso? ¿Qué tal estáis jugando? Dinos algo.
Ahora estamos jugando en la Copa Árabe. Ganamos los dos partidos que jugamos todavía. Hoy ganamos contra, no sé cómo se dice en el español, Comoros o algo así. Pero ya el equipo está mejorando cada vez. Tenemos el capitán Salem, que marcó contra Argentina antes. Es el capitán y no sé qué va a hacer, pero es el mejor ahora.
Sí, y luego, además, hombre, queda todavía bastante, pero me imagino que cada vez un poco mejor, porque allí se va a jugar el Mundial del 34.
Sí, pero falta mucho tiempo.
Mucho,
los
claro.
Los jugadores que van a jugar este año no van a jugar en el
34,
sí.
Efectivamente. Bueno, pues nada, Faris, que nos veremos las caras, a ver qué pasa. Nosotros pensamos que os vamos a ganar. Eso es lo que pensamos nosotros.
Pues la última vez que jugamos contra España, pero en los equipos jugábamos mejor que el Madrid. So, no sabemos qué pasa en el Mundial.
¿Tú te acuerdas? Jugamos en Alemania, ¿te acuerdas? El Arabia Saudí-España se jugó en Alemania.
Sí,
1-0.
Marcó. Tenía como 10 años.
Tenías 10 años. Marcó para que... Sí. Es un jugador que no es muy potente, pero es recordado.
El número 3, sí, en la cabeza.
Juanito. Marcó Juanito. Sí. Joder, ¿te acuerdas del dorsal? Sí. Esos recuerdos de niño no se olvidan, ¿verdad?
Sí, es que jugábamos muy bien contra España. Pero lo sé que era el último partido en el grupo, pero... Era hace 20 años, ahora vamos a jugar otra vez.
Es otra cosa.
Sí.
Bueno, que te dejamos ahí en el desierto, que a ver qué hace, que o sea, que allí qué hora es, Faris, qué hora es en Arabia.
Ahora es 2 por la mañana.
Sí, ¿y qué hacéis?
Estamos comiendo ahora, cenamos ahora.
Sí.
Ya acabamos de cenar. Manolo está ahí, está aquí en el
programa. No, Manolo es que ha venido esta tarde a hacer el sorteo y...
Porque Manolo conoce muy bien a mi ciudad.
Sí, la conoce, claro, sí, nos habla de ti muy bien. Me ha dicho esta tarde, dice, si le llamas, que te cante el himno de la Real.
Sí, siempre la Real, siempre el mejor equipo.
A ver, cántalo bajito porque hay uno del Atlético aquí sentado. Tú cántalo bajito.
Churi orden maitea, churi orden aurera.
Beti maite,
maitea, donostia,
¿qué documento?
Aurera reala, aurera gipuzkoak, aurera churi ordeniak.
Muy bien. Desde Arabia Saudí, desde el desierto de Arabia Saudí, para todo el mundo.
Sí, qué espectáculo.
El himno de la Real.
Qué espectáculo.
El mundo es global.
El himno del equipo más grande de todo el mundo.
Y señor, Oyarzábal os va a poner en vuestro sitio.
Increíble.
Oyarzábal y Miquel Merino, eso, obviamente. Sí. Son de la Real también, no son de la Real.
Sí, sí, sí. Remiro.
Ficharlos, ficharlos.
Bueno, Faris, espectacular. Oye, un abrazo muy fuerte. Pasarlo bien ahí en el desierto. Ya, o sea, yo me lo estoy imaginando que estáis ahí en un descampado, que no hay nada. Y digo, pero estaréis en una jaima o algo, ¿no, Faris, o qué?
No, hoy no. Sin jaima.
Ah, sin jaima, al aire libre.
Sí, para ver la luna, porque es completo hoy.
Bueno, espectacular. Faris, un abrazo muy fuerte. Gracias, amigo. Un abrazo.
Qué recasco.
Qué recasco, adiós.
Qué fenómeno.
De todas maneras, Corro, las jaimas aquellas, yo estuve en una edición, ¿sí?, de la Supercopa, son espectaculares, ¿eh? Tú la ves desde fuera y parece que te vas a aburrir, pero allí tienen para comer, para beber, mesa de ping-pong, billar. Bueno, hay algunas que son impresionantes.
Pero ¿cómo os estabais imaginando vosotros a Faris? Yo me lo estaba imaginando ahí con dos troncos de leña.
Sí, pero las preguntas de Corre, ¿qué se hace en el desierto? Estas horas,
pasar el tiempo con los colegas.
No, que estamos aquí hablando viendo.
¿Te imaginas ahí viendo, el desierto, ahí de Laura
viendo el anochecer, el cielo? Brutal, brutal.
Oh, bueno, espérame. Sí. Hablaba, a mí me recordaba a Yatovi.
Sí, un poquillo, sí, sí. ¿Verdad? Tienes razón, un poco.
¿Y le dio mucho el sol para hacerse la Real o qué le pasó a este?
Es un caso muy curioso.
Bueno, es que
un fenómeno.
No es solo hacerte la Real, es saberte el himno de la Real.
No, muy bien. Sabe Merín, no sé.
Las acompaña tú, pero muy bien.
Hombre, claro.
Bueno, déjame un momento que vamos a llamar a Argentina, porque lo mismo. La FIFA se creía que era una final Argentina-España, y lo mismo en 16avos de final ya hay un España-Argentina.
Sería magnífico que se jorobara el invento.
Dale, dale.
Claro, hombre.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿puedo ahorrar energía sin pasar calor ni frío?
Y nosotros responderíamos que sí, que con un buen sistema de climatización ahorras hasta un 50% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Playmobil, Barbie, Fisher-Price, Nerf y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 8 de diciembre.
En tienda, web y app.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19 pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Say what you like,
'cause I don't need any more advice. Esta canción para Faris, ¿eh? En el desierto.
Hombre, magnífico. Tranquilamente, con los colegas, ¿eh? Charlando un poquito de la vida.
¿Le gustaría más una de los redondos sí. Tierra?
Pero seguramente. Bueno.
Qué fenómeno, qué fenómeno. Bueno, vamos a llamar a Argentina porque... Argentina, nosotros es posible que tengamos un lío, pero Argentina lo tiene casi seguro, porque o le toca a España o le va a tocar a Uruguay. En una de estas se va a ver, o sea, en el primer partido de mata-mata que dicen, ¿no?
Mata, sí.
Pues le puede tocar o España o Uruguay. Fabián Godoy, hola Fabián.
Hola Corro, buenas noches para todos, ¿cómo les va?
Que en el grupo suerte, pero luego en poca suerte, ¿eh?
Mirá que la FIFA ha hecho lo imposible para separarnos.
Terrible, terrible, ha sido terrible.
No saben, Fabián, al final el mangazo no lo hacen nunca de perfecto.
mucha fiesta, mucho Donald Trump, pero nos encontramos el 16 sábado.
¿Qué se está diciendo allí?
Bueno, en principio, por supuesto que el grupo ha caído fantástico, digamos, si tuviésemos que hacer una mirada global y te diría una encuesta, por supuesto que a Argentina le cae fenómeno el grupo, es un grupo benévolo, y también el orden, ¿no? Porque primero Argelia, después Jordania, y poder llegar al último partido ya clasificado, jugando con, en teoría, el equipo más fuerte del grupo, que es Austria. Obviamente el entrenador argentino es muy respetuoso, lo ha dicho hasta el hartazgo, los partidos hay que jugarlos. Argentina, si bien ha levantado el título en Qatar, lo primero que le pasó fue perder con Arabia Saudita, por lo tanto, está con los pies sobre la tierra. Sí, obviamente, a las especulaciones que se podían dar de un cruce con Marruecos o un cruce con Croacia, obviamente que tocase estas selecciones, este rango de selecciones ha caído fantástico. El problema está también un poco en lo que recién escuchaba que contaba Luis de la Fuente, que es la logística, ¿no? Argentina imaginaba hacer base en Miami. Esto desde que Messi juega en la MLS y en el Inter Miami, obviamente Argentina no solamente... hace base allí cada vez que le toca jugar partidos amistosos en Norteamérica, sino que además ha abierto un centro, ¿no? y la AFA tiene una sucursal en Miami. Miami es hoy por hoy una segunda casa del fútbol argentino. Pero dado el sorteo y dado el recorrido, se espera con mucha ansiedad saber qué sedes le va a tocar a la Argentina, más allá de que se habla de Kansas, se habla de Dallas, se habla de San Francisco. Mañana, bueno, sabrá que se definirá o se tendrá que tener en cuenta, porque obviamente, como le pasa a la mayoría de las selecciones, si Argentina está preocupada un poco en esto, es saber cuál va a ser el lugar donde va a hospedarse, el campo para trabajar en la previa y mirar un poquito
ciudad,
también.
Fabián, ¿qué ciudades os tocan para jugar los partidos?
Bueno, Argentina pensaba Miami, pero la especulación, según sorteo, es o Kansas, o Dallas, o San Francisco. En general, esto me lo contaba alguien que conoce mucho del tema FIFA, a la FIFA, a este tipo de seleccionados, y quizás a España le pase lo mismo, en el reparto de estadios, quizás por la categoría de las selecciones, tocarían estadios más grandes para poder albergar a la selección argentina o a la de España. Y los pongo en el mismo lugar porque obviamente son uno y dos del ranking. Y el estadio más grande para que Argentina pueda jugar un partido en esa zona de Estados Unidos, que es la parte central del país, es Dallas, que tiene 80.000 lugares para poder jugar un partido. Después, Kansas tiene 76.000 y San Francisco tiene un poquito más de 60.000. Y lo cuento porque también va a pesar a la hora de armar esa ruta de logística, de horario, y obviamente esto le interesa mucho al seleccionado argentino, para ver dónde va finalmente a hacer base antes de la Copa del Mundo.
Se supone, Fabián, nosotros jugamos el último partido contra Uruguay el día 26 de junio. Se supone que vosotros uh-huh. El último partido es Argentina-Austria el vuestro, o es Argentina-Jordania?
Austria-Austria. Argentina debuta el 16 frente a Argelia. Ese ¿sí? es el primer partido. Después le toca a Jordania sí. y va a cerrar el grupo con Austria.
Ese día que será después que nosotros, ¿no? Porque es un grupo... Una letra después que nosotros será después del 26 de junio, el partido de Argentina, el último.
Sí, a ver, con Jordania se jugaría el 27 de junio.
27, el día después.
Y con, el otro partido se estaría jugando el 29.
Ya.
29, no. Sí. Argentina-España o Argentina-Uruguay está en el rango del 2 de julio o 3 de julio.
Sí. ¿Qué es susto o miedo, ¿no? España o Uruguay, ¿no? ¿O qué?
Y yo creo que España... es el seleccionado que más respeta a la Argentina, sí, yo no sí. tengo ninguna duda, no solamente por lo que significa España hoy, sino porque hay una relación de amistad entre los entrenadores. No sé si ustedes tenían el dato, pero a mí me contaban hoy que Scaloni y De La Fuente compartieron el vuelo desde España a Estados Unidos, y obviamente al tener una relación que está vinculada con que De La Fuente fue el profesor de Scaloni cuando este estudiaba para el entrenador, se habló mucho de muchos temas y se habló de la finalísima. Y no sé, Corro, si tenemos tiempo para agregar un detalle relacionado con esto. Si bien recién he escuchado a Luis de la Fuente mencionar las ganas de jugarlo el partido, yo creo que Scaloni no tiene muchas ganas de jugar la finalísima. Ahora, si las federaciones, por mandato de Conmebol del lado de la Argentina y España por el lado de UEFA, deben jugar el partido, bueno, el partido se jugará y no habrá ningún problema. Ahora bien, no sé si tienen ganas de que se juegue en Qatar. Creo que Argentina, si bien ha tenido muy malos partidos amistosos en la previa de cada Copa del Mundo, y los tiene aún en la etapa preparatoria, recuerden que viene de jugar contra Angola, y que necesita medirse con rivales de importancia, de envergadura, de trascendencia. Yo no sé si Scaloni tiene tantas ganas de jugar con España en la previa de la Copa del Mundo.
Yeah.
Pero insisto, si las federaciones se ponen de acuerdo y se tiene que jugar, el partido se jugará en esa previa, ¿no?
Ha dicho Luzán que en 7-8 días sabemos. Bueno, Fabián, que no nos toque, que no nos veamos hasta la final, a ver si es verdad. Oye, te mando un abrazo, gracias, ¿eh?
Abrazo para ustedes, por allí, adiós.
Hasta luego. Me voy a despedir a Nacho, que está ya camino, si no ha llegado al aeropuerto para marcharse a Miami. Nacho, ¿qué quieres decir de todo lo que estás escuchando, de lo que se viene? Mañana hay que saber sedes, que es muy importante, y calendario completo, ¿eh?
Sí, mañana es clave, porque mañana, sobre todo por saber dónde va a ser el campamento base la selección española, ¿no? Porque si bien Atlanta, Miami, te puede invitar a pensar que puedan instalarse en Florida, yo ya te digo por experiencia propia que no es un buen lugar para quedarte en verano, no por el calor y la humedad, que también, sino sobre todo porque hay mucha actividad eléctrica, mucha tormenta eléctrica. Mira, te cuento una anécdota. Hace 2 años, en la Copa América, Uruguay, me acuerdo que en uno de sus pasos por Miami no pudo entrenar porque todos los días le tocaba tormenta eléctrica. Y el segundo día, Bielsa se le metió en la cabeza que tenían que entrenar y se saltó a la policía.
Sí, me acuerdo de aquello, sí, sí.
Sí, sí, el tipo al final se las arregló para firmar un waiver, como una liberación de responsabilidades para la policía y demás, y dijo, no, que vamos a firmar lo que queráis, pero aquí entrenamos. Y entonces, eso es peligroso, quedarte en Florida corres un riesgo. Y luego nada, simplemente comentar que esto sé que Guas lo tiene marcado en rojo en el calendario, mañana es un día importante porque mañana es la final de la MLS y eso significa que mañana es el último día en activo de dos leyendas como Jordi Alba y Sergio Busquets, que se retiran ya mañana.
Inter Miami con título, ¿no? Inter Miami contra
Vancouver Whitecaps. Wow. Es un partidazo, ¿eh? Es un,
¿a qué hora? ¿A qué hora es?
Es 2:30 de aquí, 8:30, es muy buena hora en España. Creo que coincide con el partido del Atlético. ¿Juega mañana ahora?
Sí, a las 9.
Le hacemos competencia al Atlético de Madrid. Y bueno, te digo así a modo de previa, muy rápido. Estos dos jugaron las semifinales de Champions de aquí, de CONCACAF. Y Vancouver no solo eliminó al Inter, sino que le humilló, le goleó, le metió muchos goles. O sea que mañana es un partido potente porque son dos equipos buenos, va a estar bien. Y luego hay ganas por parte del Inter de devolvérsela.
Mañana lo contamos. Nacho, gracias por los servicios. Buen viaje de vuelta. Un abrazo, ¿eh?
Un beso.
Saludos
para
a la
todos.
Familia. Hasta luego, chao. Que los que más conocen a Bielsa aquí son Jaime por su estancia en el Athletic Bilbao y Tomás porque fue compañero en el diario Mundo Deportivo o AS.
No, aquel show fue el último de tiempos míos en el mundo deportivo.
Mundo deportivo, ¿verdad?
Sí, toda la Eurocopa de América. Y el coche era Valdano, Bielsa, Minguella y yo.
¿Qué coche?
Sí,
menos
sí,
mal
sí,
que estabas tú. Escucha, menos mal que estabas tú. Porque eso
no, ya, así no se hablaba en
lo,
ese coche.
Claro, lo malo era meter una palabra. O sea, a ver cómo metías una palabra.
Estábamos en Leeds un día y digo, vamos a ver a Italia. Y digo, sí, a Liverpool. Y dice, no, Manchester, Bielsa. Digo, Manchester. Digo, no, es Liverpool. No, Manchester. Y me hizo salir de la autopista Manchester. Y íbamos camino del otro foro. No había nadie. Entonces, al fondo se ve el campo y le digo, bueno, no les interesa el partido, ¿no? Y había un guardia y un policía. Y dice, no, sí, Anfield. No digas a este señor, hombre. Entonces, media vuelta para atrás. No, Italia, Fei, que era aquello que era la Rusia de entonces,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Era, tal. Sí, sí, bueno, aquello sí era.
¿Qué me dijiste? Me contaste que iba con una gabardina que hacía buen tiempo.
Una gabardina, sí. La gente le miraba porque era el mes de junio, en julio de ello, metió con una gabardina puesta. Y era un personaje, yo de los tipos que más he disfrutado escuchándole.
Hablando es una maravilla. Una maravilla.
No, es fantástico.
Es un fantástico. Auténtico catedrático.
Mira, cuando él firma por el Español, hay un partido que no vio nadie porque no ha sido por televisión, gana el Español 1-0 a la Juventus en un partido de verano, con un gol de Martín Pozzi, os acordáis de él.
Sí.
Y a los pocos días aparece Pekerman en Barcelona y le convence para que coger la selección argentina, lo tenía en el contrato. Ahí se jorobó una etapa que hubiera día sido muy interesante y muy gloriosa para el Español, estoy convencido, ¿no? Y pues, duró un mes y pico, porque tenía eso ahí, hubo un escándalo con José Manuel Lara, que en Gloria Estey y demás, porque no le querían dejar ir, pero me lo tenía por contrato y la selección argentina, pero fíjate, ¿no? Y bueno, que se hace un tío, que lo que tú dices, Jaime, hablar con él era horas y horas, ¿no?
Yo lo escuché toda la rueda de prensa cuando estuvo en Bilbao, sí. Y era una cátedra de verdad, ¿no?
Cortas,
y,
el rueda de prensa
no,
cortas.
Pero las cosas que decía con profundidad y luego de
sí,
fútbol.
Sí.
Que estábamos recordando una pausa que es memorable, una rueda de prensa en la que él cuenta el incidente que ha tenido con el jefe de obra de Lezama.
Eso es insuperable, eso.
Ah, vale.
No, porque es que eso no ha pasado en la historia.
Que se quería autoinculpar.
No, que se quería, no, que fue una comisaría de la Ertzaintza. Él, bueno,
se denunció, ¿no?
Y se autodenunció. Yo siempre
digo, sí,
imagínate el funcionario allí, como, perdóname que no le... Sí, que vengo a autoinculparme, que ha agredido, pero...
Pues lo había cogido de la pechera
el jefe de obra.
El
jefe de obra no quería denunciarle ni nada. Bueno, aquí trataban, lógicamente, de calmar la situación. Y él fue a la comisaría a denunciar. Auto. Y de,
bueno, pues ese es, de momento, el seleccionador de Uruguay que nos
medimos. Oye, Jaime,
de momento.
Mandaba a un tipo que fue entrenado después, Torrente, levantaba de espía a los equipos que tenían que ver al Español.
Sí.
Y un día va a Villarreal y lo cazaron. Y era un tipo que era una melena larga. Y llegó y dice, ¿lo que pasó? Y dice, no, coño, que lo pillaron y tal y cual. Y en estas aparece Torrente pelado al cero. Y dice, no, todo el mundo sabe que llega, lleva pelo fuera el pelo. Lo peló al cero. Va a matarlo de a donde le tocara ver en ese. Una cosa extraordinaria. Para un libro.
Gente que hace historias, sí, efectivamente.
Y tanto.
Bueno, compañeros, que ha sido un placer compartir esta noche.
Bueno, pues nada.
Premundialista con el sorteo. Guas, un abrazo.
Siempre a los órdenes.
Adiós, Tomás, un abrazo. Gracias, Guille.
Adiós,
yo tengo ganas de que empiece.
Sí, sí, yo también, ¿eh? Sí. Un abrazo, chao.
Otro, adiós.
Jaime, quédate aquí,
nos
que vamos a ir
aquí,
que vamos
tenemos...
con el campo del gas
sí,
enseguida. Y Evangelio, un abrazo.
Pues solo quedan 7 meses, nada más.
Bueno,
o sea,
pues
que la
pasan
espera...
rápido, pasan rápido.
Un abrazo.
Hasta luego, Fernando. Vamos con la Liga, un poquito de la Liga. Hay buenos partidos a las 2 de la tarde, Villarreal-Getafe, a las 4 y cuarto la B Real Sociedad, a las 6 y media hay un Betis-Barcelona. Joan Batllori, hola Joan.
Hola Corrochano, buenas noches.
¿Qué noticias tiene el Barça para el partido de mañana?
Bueno, pues a nivel deportivo decir que el equipo llega muy bien después de perder el Clásico en cadena, ahora 5 victorias seguidas en Liga. Buena noticia para Hansi Flick, recupera De Jong, que se perdió los dos últimos partidos frente al Alavés por motivos personales y contra el Atlético de Madrid por fiebre. Vuelve o va a volver a la lista Fermín un poquito antes de lo previsto, después de superar esas molestias en el solio. No está, ha dicho Hansi Flick, para ser titular, pero sí que puede tener minutos durante el partido. Y recordemos las bajas de Dani Olmo, de Araujo, de Gavi y de Ter Stegen. En cuanto al once, yo creo que perfectamente puede repetir mañana un poco la fórmula que viene haciendo últimamente, que le está dando buen resultado, que es con Gerard Martín de central izquierdo y con Eric en el centro del campo. Un Eric que ha sido noticia también hoy porque se ha hecho oficial su renovación hasta el 2031.
Sobre las faltas que recibe Lamine Yamal, ha dicho esto Hansi Flick.
He's not a player like when he goes in one
against one. Él no es un jugador que cuando encara en uno contra uno dice, si me tocas me voy al suelo. Él siempre quiere regatear al jugador. Así que tenemos que protegerle porque a Lamine en un 90% de los casos le hacen falta. Pero él quiere seguir y a la tercera, cuando es falta al 20%, ya se cae y pierde la jugada. Cuando tienes jugadores así que creen en lo que pueden hacer, hay que cuidarlos.
Mañana juega el líder en Sevilla, Betis Barcelona. Un abrazo, Joan, hasta luego.
Hasta luego.
Y a las 9 de la noche hay un Atleti de Bilbao Atlético de Madrid. ¿Tienes alguna esperanza en la reacción del Athletic Club? Porque ha venido el Madrid, ahora viene el Atlético, luego el Paris Saint-Germain.
Sí, bueno, pues la esperanza es San Mamés, la recuperación de Ollán Sánchez y confiar en que el equipo pues vaya un poco remontando, a ver si va recuperando sobre todo sensaciones, que va es a la par que jugadores. Y a ver si puede presentar un poco batalla. Ahora mismo las cosas como son, el Atlético llega bastante mejor que, sí, que el Atleti a este partido, y la única cosa es pues que es en casa y que algún día el Atleti pues ve jugadores, tiene afición, tiene, lo tiene todo para poder remontar un poco el vuelo, pero las sensaciones no son buenas.
De los de arriba, el Atlético parece ahora mismo el que está en un mejor momento, sin estar mal, por supuesto, el Barça y el Real Madrid. Vamos a volver con Pablo Acebo, que nos ha contado el partido entre el Oviedo y el Mallorca, empate a cero, con dos expulsados en el tramo final del Real Oviedo, Cazorla y Viñas, y con una fractura de pómulo de Rayo. Han pasado muchas cosas, a ver si nos cuenta alguna cosa más. Acebo, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
¿Cuentas alguna cosa más de lo que ha pasado?
Pues lo que te cuento es que los entrenadores han rajado un poco de las expulsiones, que en Carrión es normal, pero en Yagoba, que le han favorecido, pues igual no tanto. Carrión lo que ha dicho es que el árbitro le dice que el contacto es claro y que por eso los ha expulsado, pero dice Carrión también que los árbitros no le quieren llevar la contraria al VAR, que es lo que pasa, porque es del Cerro el que pita las dos expulsiones. Recordamos que Galech no ve ninguna de las dos sobre el campo y es el VAR el que le llama en los dos casos. Dice Carrión que estuvo en la reunión del VAR y le dijeron que se iba a jugar más, que no se está cumpliendo, y dejó un titular también, dice, una caricia puede parecer una hostia en una foto fija, dijo textualmente el entrenador del Oviedo sobre estas acciones. Y luego lo de Yagoba, que me llama más la atención, Corro, dice que es indiscutible que en el fútbol moderno la foto fija son expulsiones, pero dice que son producto del juego, que son expulsiones del fútbol moderno, y que viene a decir que para él no son expulsiones, pero que ahora se pitan. Un poco por ahí en cuanto a la polémica. En lo deportivo, yo creo que Yagoba Arrasate mucho más contento con el punto fuera de casa que Luis Carrión. Era una final para el Oviedo que no ha logrado aprovechar para ganar, y tuvo ocasiones el Oviedo, tuvo muchísimas, pero no fue capaz de convertir. Sigue sin marcar, lleva 5 partidos consecutivos sin hacerlo, no gana desde el 30 de octubre, solo un partido en casa ganado, y ahí está penando el Oviedo, que ahora mismo es penúltimo, pero sí es verdad que está a 2 puntos de la salvación, así que la sensación es que el equipo no va. Y el Mallorca, pues bueno, que va saliendo poquito a poco y que se va distanciando de esa zona.
Pierde para partido contra el Sevilla, Cazorla y Aviñas, penúltimo 10 puntos, el Mallorca 14 puntos. Gracias por todo, Pablo, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego, chao, enseguida a Abu Dhabi.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
El presidente del gobierno, ese que no cede a chantajes, ha llegado a asumir en primera persona la culpa de todo, con tal de intentar que Junts vuelva al redil y le apruebe los presupuestos o lo que sea. El chantaje al que voluntariamente se ofrece Sánchez y a Puigdemont.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos. Aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Rubén, matemático de la Agencia Espacial Europea, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntario para ir a Marte en 2040 y hacerme cargo de los sistemas de navegación del transbordador aeroespacial. Me llevo mi lector de pantalla y punto, porque no lo he dicho, pero soy una persona ciega. No importa, ¿no?
Una sociedad que incluya a las personas con discapacidad nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Aquí va la receta.
Vamos de especial.
Cuantos más seamos, mejor. Guisos muy ricos, postres de locos.
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con el turrón crujiente de chocolate.
Y el bogavante 6,99. Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN para un saldo máximo de 50.000 euros y solo hasta el 7 de enero llévate 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Un paso por Abu Dhabi. Allí se decide este fin de semana el Mundial de Fórmula 1. Hay tres pilotos que optan a él: Norris, Piastri y Verstappen. Y está allí para contárselo Carlos Miquel. Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Para eso estamos, ¿eh? Para contar los grandes momentos del deporte también en directo y a pie de pista, ¿no? Yo creo que eso es una de nuestras misiones, así que disfrutándolo, ¿sí?
¿Cómo te ha ido la jornada? ¿Qué has hecho?
Pues bien, la verdad es que ha sido una jornada muy fructífera. Estamos, bueno, ahora son las 4 menos 4 de la mañana aquí. Bueno, la verdad es que, primero de todo, hemos tenido lo que ha pasado en la pista, y es que Norris va como un avión y Oscar Piastri no. Ha dado la casualidad de que Oscar Piastri no ha rodado los primeros libres. Y la gente dirá, pero ¿y eso? Y han puesto un joven piloto que es de Pato Ward en su lugar. Y es que por reglamento tiene que ser así. Y estaban tan seguros en McLaren de que esto no iba a llegar a término, que a uno de sus dos pilotos, que está luchando por el título, pues le han dejado sin una hora de trabajo en pista, porque lo habían dejado para la última carrera. Entonces, claro, pues lo ha notado y estaba un décimo, con lo cual el primer golpe moral está ahí. Lo que pasa es que, por más que, y lo he visto cuando salía del circuito firmando autógrafos, a pesar de que le ha ido todo bien, Norris dice, todavía no hay motivos para sonreír. Vamos a esperar a mañana, todo se va a apretar, las cosas van a ir mucho más duras, pueden ir todo mucho más justito. Y hoy lo que hemos sabido es que McLaren va a ejecutar órdenes de equipo, es decir, se va a dejar de las papaya rules, y si uno de sus dos hombres no tiene la posibilidad de ganar, pues va a tener que ceder la posición, y el otro compañero sí, pues le cederá la posición.
Es lo más normal.
Que es lo más normal.
No liarte en el último día. ¿Y Verstappen qué tal va?
Pues Verstappen va bien, la verdad es que está a tres décimas de Norris, lo cual en teoría no está muy bien, pero sí que es cierto que los viernes suelen ser más flojos de Red Bull y Max está contento de lo que ha visto en el coche y cree que puede progresar. A ver, en el paddock mucha gente da por hecho que Max gana esta carrera, pero bueno, vamos a verlo, porque hoy ha aparecido algo que va a ser fundamental este fin de semana, que hay mucho más desgaste de neumáticos. Y cuando hay más desgaste neumático, va mejor McLaren. Y eso puede ser una baza muy importante en carrera para que gane McLaren. Pero bueno, parece la mayor amenaza a Max Verstappen, evidentemente, con permiso de Mercedes, que están los dos, está Russell ahí también pegadito a los de delante. Y luego tengo que decirte que... Y los españoles, pues noveno Fernando Alonso, decimotercero Carlos Sainz, van a estar intentando luchar por meterse en Q3, pero tiene más opciones Carlos Sainz de las que tiene Fernando Alonso. Pero ahora me detengo con los españoles. Hemos tenido de todo. Lo primero que te voy a poner es mi conversación, bueno, un extracto, un corte, de lo que he podido hablar con James Bowles. James Bowles es el jefe de Williams. Hace dos días...
El jefe de Carlos Sainz.
El jefe de Carlos Sainz. Hace dos días estuvieron celebrando el podio con una cena y con copas, bueno, en la previa el miércoles por la noche, se lo pasaron de lo lindo, el equipo Williams, el podio de Carlos Sainz en la carrera anterior. Y de verdad que es increíble lo bien que habla de Sainz Bowles. Entonces le he preguntado, a ver, James, ¿te has sentido, has visto este año que es mejor trabajar con Carlos de lo que te esperabas? Y fíjate lo que me ha contestado.
Trabajar con Sainz ha sido mejor de lo que yo esperaba, porque primero de todo, tú no lo sabes todo cuando lo firmas. Primero, cuando está bajo presión, lo hace mejor. Necesita presión para ser más competitivo. No sabía eso de él, pero es una gran cualidad como piloto. Segundo, el nivel de detalle que aporta cuando da su feedback como piloto. Es capaz de llegar a otro nivel en ese aspecto. Eso es raro de ver en un piloto, y no lo sabía cuando lo firmé, solo que era bueno trabajando con sus equipos anteriores. Y su colaboración, sus creencias y sus valores coinciden con los de Alex. Y ya ves lo que está pasando. Tenemos dos pilotos que quieren llevar el equipo hacia adelante.
O sea, que está encantado con Carlos Sainz, vamos.
No, encantado. Y a él le impresiona, por ejemplo, también cómo responde a la presión, lo decía al principio del corte, porque estuvo muy tranquilo en las cinco últimas vueltas de la carrera de Qatar, porque tenía el coche tocado, le estaban achuchando por detrás y mantuvo la calma en todo momento y pues, supo llevar el monoplaza a eso, a algo que es para Williams un auténtico triunfo. Y bueno, respecto a Carlos, ¿qué nos espera para el fin de semana? Pues él ha dicho que bueno, que tiene todavía que en algunas curvas mejorar con el monoplaza y que hay equipos como Haas y como Sauber que van a ser una dura amenaza. Viendo los datos, el problema sigue siendo que a una vuelta van un poco peor que en carrera. En carrera sería el quinto coche, con lo cual estarían detrás de Ferrari, y a una vuelta es donde sufre un poco más y a lo mejor le puede costar entrar en la Q3.
Cuéntame dos conversaciones, una que has tenido con Domenicali y otra con Alonso. Primero Domenicali, a ver.
Eso es, muy bien. Domenicali. Bueno, al término de la jornada, siempre que estás en Abu Dhabi suele haber un encuentro de Stefano Domenicali con con un selecto grupo de periodistas en el que repasa un poco el año. Aparte de recordar que está de maravilla la Fórmula 1 y que lo que están viviendo, que resulta que todo este final, los periodistas decíamos en verano que estaba decidido el Mundial para Piastri y fíjate cómo está terminando. Él decía que ve bien a los tres candidatos al título. Lo que pasa es que al final, cuando tú le escuchas un poco entre líneas, te da la sensación de que de los tres, en el punto de vista de marketing, hay dos que interesan más. No quiere decir, él no ha dicho públicamente, no voy con uno, voy con otro, no. La cuestión es que Verstappen sería la super remontada histórica, que para él nos decía que sería algo que no se habría visto jamás, remontar de 104 puntos a ganar el Mundial, y si gana Norris, pues es el ganador de una nueva generación. Es el nuevo público, los más jóvenes, sobre todo mucho público femenino. Es decir, que la Fórmula 1, desde el punto de vista de marketing, claro, Piastri vende menos. Esa es la realidad. También te digo que ha dicho que ve a Piastri mejor y que ve con mejor cara a Norris sobre la última carrera. Es decir, en eso no le vas a pillar. Tengo que decirte que le he intentado pillar con Ferrari y me ha dicho, mejor no me preguntes. Mm. Que era el antiguo jefe de Ferrari, Stefano Domenicali, de cómo está Ferrari, y encima le he dicho, anda, que dejar escapar a Carlos Sainz, bueno, simplemente baja la cabeza. Y le he preguntado por Madryn, porque hace unas fechas salió el rumor de que Madryn podía no llegar a tiempo. Me ha dicho que Madryn va bien y está previsto que el próximo verano estén terminadas las obras. Es decir, que en el mes de julio esté todo listo ya para la carrera de septiembre.
Que va bien,
y entonces, vale. Que va bien, esa es la historia.
Y Fernando Alonso, ¿qué te ha dicho Fernando?
Bueno, pues nada, salíamos de pista y estaba hablando con él y digo, hombre, no vas mal, ¿no? Noveno. Y me dice, vamos a ver, si yo no estoy un viernes entre los cinco primeros, que siempre vamos para atrás, entre otras cosas, pues suele ir un poco más ligero Aston Martin que los demás, pues va a ser difícil. Y he dicho, mira, he estado yendo por el circuito, he dado una vuelta a la pista y cuando llega al puesto 11 de parrilla he dicho, ahí vas a estar. Y me dice Fernando, ya me gustaría. Es decir, que lo ve muy complicado, sobre todo en ritmo de carrera iba realmente mal el Aston Martin, era el octavo coche de la parrilla. Es una pista que le va peor que la de Qatar, pero bueno, es Fernando Alonso y siempre saca un puntito más. Así que nada, es curioso ir por el paddock andando con Alonso porque no es fácil, porque si se encuentra con un jefe de equipo, con Vasseur, fans de todo tipo, bueno, es tremendo. Pero bueno, al final... vamos a ver qué puede dar de sí, pero él lo ve muy muy complicado, sobre todo por ese último sector donde el coche subvira demasiado y pierde muchísimo tiempo.
Bueno, mañana contamos más, que está muy emocionante el final con tres pilotos que han llegado con opciones a ganar en Abu Dhabi, lo contará Carlos Miguel. Carlos, te mando un abrazo. Dime.
Una cosilla, que también ha habido informaciones negativas sobre que no iba a llegar Aston Martin a Barcelona al primer test de finales, ¿sí?, de enero por el motor Honda. Lo que en Aston Martin están diciendo es que sigue el plan previsto y que ellos piensan estar en ese primer test de Barcelona.
Vale,
así que de momento, tranquilidad.
Gracias, Carlos. Descansa un poco y hasta mañana. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Chao.
Hasta luego. Enseguida, aquí en un momento, el espectáculo de final de semana, que es el campo del gas.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Semi nuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Disfruta en directo del mejor deporte en Sportium TV. ¿Qué mejor manera de apostar que viendo en vivo tu encuentro? En Sportium TV te ofrecemos la retransmisión en directo de las mejores competiciones. Ligas internacionales, toda la ATP y Challengers de tenis, las mejores e-leagues gratis. Apuesta mientras lo ves con Sportium TV.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin, que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Bueno, aquí estamos con Jaime Ugarte. Hola, Jaime, de nuevo.
Muy bien, encantado. Corro aquí. Ahora
aquí ya... estábamos hablando durante la sintonía, la magnífica sintonía del Campo del Gas. Estábamos hablando, poniendo muy mal al director, a José Luis García. Director, José Luis, ¿qué tal?
Aquí estamos, buenas noches.
Oye, sabéis que os veis las caras mañana, ¿no? A las 9 de la noche.
Sí.
García contra Ugarte.
Sí, sí, sí. Bueno, eso nunca. Sería con. Sí, García, sí, sí. Con Ugarte veríamos juntos el partido sin ningún problema allí
y
mismo.
Sin ningún problema.
Y sí, sin sí. ningún problema. Porque nosotros somos muy de nuestros equipos, evidentemente. Pero vamos, no, o sea, gracias a Dios la vista la tenemos bastante bien y tal, y para ver cuando juegan bien, cuando juegan mal, cuando, o sea, no juega el Atlético el otro día con el Real Madrid, no digo, hemos estado ahí, podíamos, no, nos han metido un baño, estamos canallas.
Ha aparecido Mbappé, nos ha metido un meneo.
Nos ha metido un latigazo y nos estamos todavía cargando.
García, yo como aparezco por aquí de vez en cuando, te testo, ¿qué tal estás con el Atlético? ¿Estás ilusionado ahora o qué? ¿Cómo
está? No, yo creo que ya en agosto lo dije, que ahí se había caído ya la liga para el Atlético. Pero no lo sé, hombre, quedará como siempre, pues jugar a la Champions, puede quedar el tercero, más o menos.
Ah, ¿que no le das opciones en la Liga ya?
No, yo creo que la Liga va a ser entre Madrid y Barcelona.
Ya.
Vale. Pero vamos, creo yo. Y luego, pues ahora, cuando jueguen en enero estos cuatro equipos que jugaron ayer, pues hombre, yo pienso que no sé, si es que el problema, cada uno tiene su problema, el Barcelona tiene el suyo, el Madrid el suyo. El Atlético es que le falta una mentalidad ganadora continua. Y eso no, tiene un partido de vez en cuando, cada 8, 10 o 15, como hizo contra el Madrid o otra cosa, y luego baja el pistón y trata de ganar 1-0 comodativamente y tal, y no sé, y es muy difícil así por hacerte con títulos.
Eso dije yo el otro día, José Luis, después del partido contra el Barça, que me parecía de un punto de conformismo, decir, hemos jugado bien, buena imagen, claro. Tal, a mí me pareció, no sé, que a veces, pues parece que te conformas con estar ahí, ¿sabes? No con...
Claro, pues ese es el problema. Que da lo mismo que fiches jugadores y al final el 5-4-1 ese es inamovible. Claro, entonces da lo mismo. Aunque tengas otro buen jugador, lo pones en otro lugar o no lo pones. Teniendo a Sorloth, que yo no digo que sea Haaland ni mucho menos, pero caramba, incordia mucho a los defensas, deja que alguien como Julián Álvarez juegue más tranquilo, más relajado y unos metros más atrás, pero claro, si al que pones ahí es a Baena, pues vamos mal, pues Baena no es un hombre de punta, es que no es verdad, yeah. Igual que no lo es Julián, tampoco, son jugadores de más atrás, de eso que se llamaba antes un interior de ataque, esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ganará partidos en casa, por supuesto, y tal, pero aún así, a mí el día del Oviedo no me gustó nada. Claro, es que yo creo que
ganó 2-0, hizo una faena de Aliño, ganó 2-0,
sí,
goles.
Sí, se puso 2-0 y luego un poco ahí en plan conservador, sí, ¿no?
Que pues, es porque estaba pensando en el Barcelona ya que le venía después.
Por ejemplo, el otro día el Madrid, que estábamos todos diciendo, vamos a ver tal, no sé qué, el Atlético y tal, salió en San Mamés a ganar.
Sí.
Pero vamos, como si fuera la final de la Champions. Dijo, un momento, ya antes de marcar tres ocasiones, ¿sabes? Eso es un equipo campeón. Puedes a veces fallar o no, pero eso es un equipo campeón. Barcelona también lo es. Sale a ganar en todos los campos. Y entonces, chicos, eso pesa mucho. ¿Por qué? Pues porque los que juegan contra ti lo saben. Y en cambio, pues... por ejemplo, es que es muy difícil. Yo creo que se aprende más, como en el boxeo, que lo hablaba yo con Jaime, de las derrotas que de las victorias. El día del Inter, si gana el Inter no pasa nada, jugó maravillosamente y bueno, ganaste bien, pero hay que analizar por qué has ganado, cómo has ganado, por qué tienes ese bajón, por qué te gana el Inter durante una parte muy grande del partido, bueno, pero no, aquí yo creo que no sé, ese 1-0, termina cansando, incluso como aficionado, a mí me gusta más, por ejemplo, a mí el Barcelona no me aburre nunca.
Te veo crítico, José Luis, como siempre. Bueno, mañana vemos ese partido Atlético Madrid. ¿De qué venís a hablar esta noche? Me ha dicho Jaime, dice, oye, no hay mucho de actualidad.
Bueno, ver, siempre hay actualidad en el boxeo, ¿no? Pero como mucha gente me pregunta y siempre hay que aprovechar, ¿no? De tener al director, sobre la, el que hablamos mucho del cine y el boxeo y de la, a ver, pero ¿por qué las películas y por qué esas esas obras de arte, ¿no? Que buscas, ¿no? Entonces, claro, repasando un poco, y es que es cierto, ¿no? Porque veía el otro día, por ejemplo, lo de la ley del silencio, ¿no? Esas conversaciones que tienen. Que si te parece, escuchamos una parte.
Hoy ha hecho un trabajo de zapa.
No, porque es bonito.
Jaime ha traído ya las conversaciones que quiere que escuchemos, las ha traído ya y ha dicho, vamos
claro,
a escuchar.
Porque esto es lo bonito.
O sea, la primera es la ley del silencio. ¿Quién habla en esta conversación?
Pues hablan Rod Steiger y Marlon Brando.
O sea,
Terry Baloy.
Seamos exactos. Los dobladores.
Bueno, sí, los dobladores eran buenísimos.
Que son buenísimos. ¿De quién? De Marlon Brando.
Y Rod Steiger.
¿Cuánto pesas ahora? Cuando pesabas 168 libras, estabas en forma. Podías haber sido campeón. El cerdo que elegimos como preparador te lanzó demasiado pronto. No fue el preparador, fuiste tú. ¿Has olvidado la noche del Garden cuando te presentaste en mi vestuario y dijiste, chico, esta no es tu noche? Hemos apostado por Wilson. ¿Recuerdas? Esta no es tu noche. Pues sí que lo era. Pude dejarle fuera de combate. Y sin embargo, él ha logrado todo lo que se propuso en la vida. Yo, en cambio, ¿qué? Un pasaporte al fracaso. Eres mi hermano, Charlie. Tenías la obligación de velar por mí. De preocuparte un poco más, solo un poco, para no caer en la miseria de las peleas baratas.
Hacía apuestas para los dos, algo te habrá tocado.
Es que no lo entiendes, pude ser un primera serie. Aspirar al título. Pude haber sido algo en la vida. En lugar de eso, mírame. Solo soy un golfo.
Esta no es tu noche, vaya frase.
Qué bueno, y pasaporte al fracaso. Era Rod Steiger, ¿no? Sí. Director, lo he dicho muy
sí,
bien.
Sí, 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 Rod Steiger. Pasaporte a Paluxville, decía en el título original. Aquí lo traducían por el pasaje, me dijeron, pasaporte a ningún sitio, ¿no? Y traducen, podía haber sido un primera clase, a Blues Contenders, decía el del original, ¿no? Tenía, sí, esa es la escena famosa en el taxi, en el coche.
Eso es.
Claro, y estaba. Pues fíjate lo que te voy a decir, esto es noticia buena, buena de primera mano. En una noche que estuve yo cenando en casa que me invitó Antonio Banderas en Los Ángeles, cuando él estaba allí viviendo, estaba invitado Rod Steiger y también estaba Robert Wagner. Y entonces nos contó Rod Steiger que en esa escena él se vació con Marlon Brando y en los contraplanos Marlon Brando dijo que tenía que irse al dentista o no sé qué, y entonces fue la script la que le dio la réplica. O sea que en los planos que habla que se le ve solo a Rod Steiger, sí, es Rod Steiger hablando a la script.
La script, qué bueno, qué bueno.
Sí, eso lo contó, vamos, está el testigo Antonio Banderas.
Buenísimo.
Y fíjate tú, ¿no? Y dice, para que veas, no hablaba con muy buen término, y claro que era una escena mítica y clásica, y estaba rodada en estudio, naturalmente, en el plató hicieron un mock-up que se llama, para que pareciera el coche, y lo bonito era eso, como en tan poco espacio de tiempo te habla de lo de la corrupción en el boxeo.
Eso es, por eso lo saco, la corrupción.
Claro, las estafas que se hacían, es decir, las apuestas tremendas.
La gloria, ¿no? Me has quitado la posibilidad de ganar, ¿no? Claro. Esa no es juego, es tremendo. Bueno, el guionista era Bud Schulberg, ¿no? De
esta... Ganó el Oscar ahí, ¿eh?
Y Marlon Brando el Oscar también, y el director. También.
Todos ahí, muchos. Y la fotografía, todo. Y la música de Bernstein, que es una maravilla. O sea, es una película extraordinaria. Aquí se llamó La ley del silencio, ¿no? Pero aquí cambiaban los nombres para todo. Y él era Terry Baloy, y estaba estupendo en su personaje. Soy un golfo, decía. Y le buscaban un trabajo que no hacía nada. Estaba sentado todo el día. Era el hermano del gran capo de la mafia. Pero la película es magnífica, ¿no? Los bueyes de Nueva York, como todo el control que tenían todo el mundo de la mafia. Pero claro, el boxeo es una maravilla, porque también es mundo de redención continua. Acordaos lo buena que es esa película que se llama The Boxer, de Gil Sheridan. Es una maravilla, ¿eh?
Sí, sí.
Con el mundo político rodeándole continuamente al chico que acaba de salir de la cárcel. Esa es impresionante, esa película.
Sí, buenísima. Y esta que vamos a recordar ahora, marcado por el odio, también. Hombre, tiene...
¿Quién habla aquí?
Aquí Paul Newman.
Paul Newman, el doblador de Paul Newman.
A ver.
¿Por qué no me preguntas qué tal me ha ido?
Con su padre.
¿Te interesa por qué he venido?
Has venido a ver a tu madre y no está.
No, claro, no preguntas nada. Tú nunca preguntas nada, solo dices las cosas. Pregunta, hombre, anda. ¿Cómo está Norma? ¿Tu dieta? ¿Por qué me encuentro en Nueva York teniendo que boxear en Chicago?
Si tanto te disgusto, ¿por qué no te largas?
Que me largue. Lo único que sabes es dar voces, pero todo es de boquilla. No tuviste valor para rebelarte contra mi propia madre cuando te exigió que abandonases el boxeo. Entonces empezó una lucha mucho peor dentro de tu cabeza. Una lucha que aún no has ganado. Que no ganarás nunca. Todo ha acabado para ti, por mucho que bebas y te desentiendas. Para mí no ha terminado. Tengo una mujer, una hija. Tengo un hogar en Ocean Park y me enfrentaré con Tony Zale para el campeonato del mundo. Nadie me convencerá de que lo deje y tú menos que nadie.
Qué tensión le ponía, ¿eh?
Uy, que era su padre, ¿te acuerdas, claro, eh? Su padre, claro, que le trataba fatal, era...
Le pegaba de niño, ¿te acuerdas?
Le pegaba de niño...
El padre que no dio el paso en el boxeo necesario, por eso se lo dice. Fuiste un cobarde, le dice al padre. Y la película es magnífica, marcada por el odio. Estaba por... Esta película la iba a haber hecho... Claro, la hizo él un poco, como se dice, como de rebote. James Dean era el protagonista. Claro,
había fallecido.
Claro, se mató con el accidente de coche en septiembre o por ahí. Y entonces se le hicieron a Paul Newman y fue el espaldarazo para él. Porque era Pierangeli, que estaba estupenda con
sí,
él.
Sí, qué guapa Pierangeli, sí, en esa película. Y luego, claro, para que la gente que si puede verlas, ¿no? Son maravillas, porque además esta es auténtica. Esta es, sí, la vida de Rocky Graziano, sí, no confundir con Rocky Marciano, Rocky, claro, Graziano, y luego ese final tan bonito, esa unión que tiene con el barrio,
claro,
que tiene...
Precioso.
Precioso, él ya cuando se proclama campeón del mundo, que dice aquello, ¿no? ¿Alguien se me quiere allá arriba?
Sí, él mira, cuando le están aplaudiendo la mujer y tal, él dice, que es el título original de la película en inglés, Somebody up there likes me, alguien de arriba me quiere.
Sí.
Pero, oh Dios, se supone, ¿no? Alguien de arriba me quiere. Es una película magnífica, magnífica. Y, bueno, ahí sale este...
Tony Zale,
pero al principio, en una de las pandillas que están peleándose, sale este otro que luego fue, pues, que luego trabajó con él en aquella película del incendio, del fuego, el Coloso en Llamas. ¿Cómo se llama el protagonista del Coloso en Llamas?
Déjame que tire de...
No me acuerdo, me acuerdo de que tenía unos planos esa película de...
Hombre, no, el que hace Bullitt.
Steve McQueen.
Muy poquito, como un pandillero que van al principio peleándose por arriba por las terrazas de los edificios.
Steve
McQueen, fíjate tú. Nada, nadie podía pensar que esto iba a ser un exitazo.
Y el propio Paul Newman, ¿no? Que tampoco... Esta yo creo que es la primera película medio consagra, ¿no?
Sí, ha dicho que es el espaldarazo que a lo mejor hubiera sido para James Dean.
Claro, James Dean, porque además estaba todo previsto, porque ya sabéis que la novia de James Dean era Pierangeli.
Sí.
Entonces aquí tenían prevista hasta Pierangeli, que es la que hace la protagonista femenina, que está estupenda también, ¿no?
Y otra de las películas que hemos visto, y yo he tenido el placer de comentar con el director, que es, estas, por ejemplo, que hemos hablado, son como peliculones, y esta otra, que también es peliculón, pero es como más, uf, que te agobia, de esas películas que te agobia, ¿no? Esta es la música.
Take the ribbon from your hair.
Qué buena, ¿eh?
Bad City.
Shake it loose and let it fall.
Ayúdame a pasar la noche, es que sí, es impresionante.
Laying soft against my skin. Like the shadow on the wall.
Chris Christopherson.
Hombre, menuda película, ¿eh?
Bad City.
John Huston. ¿Cómo se nota que conocía el boxeo, Houston, eh?
Fast City, Ciudad Dorada se tituló aquí, ¿eh?
Sí.
Fast City, Ciudad Fast City, Dorada.
Que es, pero verdad, ¿no? Que esa así como, bueno, Rocky Graziano es tremendo, la otra, mela. Esta es como, ¿verdad? Como de personajes.
Bueno, sí, no, es tremenda. Porque se nota que Houston, como decía yo, conocía mucho el boxeo. Había sido boxeador profesional en California. Se había pegado mucho y conoce muy bien. Ahí, en la película arrastra una melancolía de los losers, de los perdedores, que ya han llegado al final de su carrera, no han conquistado prácticamente nada de lo que pretendían. Hay un personaje en esta película que es inolvidable, que es un boxeador que se llama Lucero.
Sí.
Va a pelearse con él y solo es verle bajar de un autocar de línea de esas de la Greyhound, llegar con su maletín, llega al vestuario, antes va al baño y orina sangre el tipo.
Sí,
como
sí,
que viene ya tocado. Se pelea, pierde la... Y al final, según va saliendo del pabellón deportivo, tras él se van apagando las luces, hasta que al final sale, coge el autobús y a otro lugar distinto a pelearse. Es impresionante esas secuencias.
Impresionante. Además, es efectivamente lo que hemos llamado el jornalero.
Sí.
Llegaba además en esta época pues como con su trajecito, como muy profesional. Es impactante.
Un welter que aguante 5 asaltos. Ese tipo de boxeadores que hay.
Es impactante eso.
Que
orina sangre,
claro.
Pero dignamente hace la pelea y tal. Y efectivamente coge otra vez el autobús. Se van a
otro lugar.
Y a otra pelea, ¿no?
Esta película es del 72, de los años 70.
De John Huston.
Y ha puesto una música que ha reconocido.
Impresionante. Bueno, el director es todo, vamos.
Garci.
Bueno, es el Chris Stopperson. Es la banda sonora de la película.
Pero claro, en el 76 yo creo que hay una música, ¿no, Jaime García? Que...
La música del boxeo.
O sea, es la música que
Rocky.
Suena la música de Rocky y te pones en guardia,
sí,
ya. Sí, decía Jaime esta tarde, García, que es como Tiburón, ¿sabes? Como la de Tiburón, que identifica claramente algo, ¿no? Y está... Sí.
Es que escuchas esta música y efectivamente te pones a hacer sombra.
Te pones en guardia.
Sí, sí. Qué película, ¿eh?
Qué gran película. Ganó el Oscar, ¿eh? A lo mejor
así
película.
¿Solo salva de toda la saga Rocky o alguna salváis?
Bueno, a mí me entretienen casi todas menos las últimas.
A mí la que me gusta es la primera, ¿no? Eso. Pero bueno, yo creo que es la única vez que una película de boxeo junto con Clint Eastwood, Million Dollar Baby, gana el Oscar a la mejor película.
Sí.
Esa es fantástica también.
Million Dollar Baby es una
película
durísima, durísima.
Maravillosa. Lo que ha hecho, como le digo yo siempre a Jaime, por el boxeo femenino, esa película.
Ah, sí,
claro. Porque
hay un antes y un después.
¿Cuántas películas de boxeo femenino había? ¿Había alguna más que esa? Yo no había visto.
Creo que no.
No solo eso, sino que se llenaron los gimnasios del mundo entero de mujeres para boxear. Y fíjate la categoría, Katie Taylor, Amanda Serrano, que ha surgido después.
Querían ser Hilary Swank,
impresionante.
Ganó el Oscar también.
Y fíjate, os voy a contar una anécdota que siempre me acordaré, y pensé que por eso el boxeo iba a ser algo como imbatible por muchas persecuciones que hubiese. Yo no sé por qué esta película estaba mal, no me preguntes ni por qué ni por qué no, pero sé que la vi en el cine, en la Gran Vía, creo que era El Callao, uno de los grandes, no sé si... Y tal, ¿no? Y entonces, al final de Rocky, hay un momento cuando está peleando con Apollo Creed, que le derriba. Rocky, también puede ser. Rocky, Apollo Creed. Y el cine se puso a aplaudir.
Era ese tipo de película en ese momento también que
provocaba esas emociones. Supone eso, dices, en un pueblo o por ahí, ¿sabes? Yo me imagino, Madrid y tal, no sé qué. Pues la gente seria, ¿no? Esto es las ventas y tal. Y que se ponga a aplaudir cuando digo yo, pero esto...
Claro.
Y ahí pensé, digo, esto está... Es que la gente, ¿no? Ver igual que la de Rocky Graziano cuando gana el sonido del narrador del boxeo y la gente expectante en el barrio, sus amigos, todo esto, cuando corre por las calles de Filadelfia y la gente, es un peliculón esta.
Rocky Balboa
y tal.
Sí, pero a mí me pasó lo mismo que a ti, cuando yo vi la película en el estreno, la gente aplaudía igual como si estuviera en una velada de boxeo.
Sí. Esto está que les pasa.
A partir de ese momento, de ese tramo... ¿Hay alguna que os guste mucho de boxeo?
Hombre, a mí me gusta mucho una que se llamaba, en español, cuando se pasa por televisión, Nadie Puede Vencerme o Tongo, que era The Setup, la película de Robert Wise, que está contada de una manera increíble. Pero fíjate, ahora que estamos hablando, hago yo una pequeñísima reflexión. Trasladar el deporte al cine es muy difícil. Hay muy pocas películas, tienes que irte carros de fuego, etcétera. En cambio, en el boxeo ha sido mucho más fácil, porque el boxeo no solo es el deporte, la pelea, sino es eso, el bajo mundo, la corrupción, la salida de gente de los lugares más canallescos. Y entonces es la que ha dado mayor número de buenas películas obras y tres o cuatro obras maestras sin discusión del cine, ¿no? Por no hablar también de Toro Salvaje, ¿no? Que es otra película tremenda, la de Scorsese. O sea que el boxeo, de todos los deportes, probablemente es el,
sí,
el que mayor partido
sí,
ha sacado.
El más cinematográfico, sin duda.
Deporte, sí, sí.
¿Para ti, García, Toro Salvaje es la mejor, el número uno, o cuál puede
ser? No, para mí Toro Salvaje, se lo digo muchas veces a Jaime, es una película de terror.
¿De terror?
Sí.
De terror.
Sí, de las mejores de terror.
Sí, 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 está bien, está bien. Sí.
Pero a mí, no sé, a mí me gusta mucho en un aspecto de setup, en otro sí, aspecto marcado por el odio, en otro también la de
las duras la, era la caída,
la que acabamos de decir,
la ley del silencio,
la ley del silencio, más sí, duras era la caída.
Esa es buena,
es
también,
estupenda. Rocky, por supuesto, sí, sí, el Rocky, Million Dollar Baby, que me parece otra película increíblemente maravillosa. Hay muchas películas. Ya Hitchcock hacía películas de boxeo mudas y eran estupendas, ¿no? Pero es que tiene un atractivo muy grande el mundo del boxeo, la pelea, la lucha. Es la Ilíada, joder. Es que
sí, 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 claro.
Es volver a ese...
¿El Ali que hizo Will Smith o...?
No me gustó a mí. No, no, él estuvo muy bien. Will Smith me gustó él, pero sí, la película no, es no me
tampoco.
No me convenció.
Sí, me están mandando películas. El campeón, que yo no he visto el campeón.
Bueno, campeón.
Hombre, sí, claro. Oh.
De John Boyd.
Sí, Wallace Beery, la primera versión.
Esa la vi yo, el campeón, en un autobús que la pusieron, y no te puedes imaginar la llorera.
La llorera sí, de la gente.
De la gente, pero escucha.
Con el niño.
Cuando el niño que se ha muerto el campeón. Claro. O sea, pero una llorera que dije yo, hombre, oiga, no ponga usted esta película, joder, ponga una. Y como anécdota, hace poco me dijeron, pero bueno, porque pusieron, han puesto la de Cinderella Man.
Sí,
claro, que son,
sí,
es que lo que está diciendo el director, son todos como muy de verdad, en este caso, claro que era de verdad, que era le pilla todo el tema de la Gran Depresión, y él cuando ya logra tener dinero, claro, le mantiene, le da pues como el paro y todo esto, ¿no? Y ya cuando ya va a hacer el título, él se presenta, ya había ganado una buena bolsa, que luego ganó más cuando peleó con Joe Louis, iba a pelear con Bayer, y se presenta en la oficina del paro a devolver el dinero que le había dado.
Yeah. Sí, señor. Y eso
es verdad. Quiere decir que es una cosa que dice la gente, pero eso pasó, y digo, claro que sí.
Bueno, tengo que decir que es un privilegio escucharos, es un espectáculo. Creo que la gente habrá disfrutado hablaros de lo que habéis contado del cine y del boxeo, así que...
A ti te tocará ya, Corro, los mejores del año, ¿no?
Efectivamente. Ahí estaré. El viernes, el último viernes de diciembre, estaremos aquí para contarlo. Espero contar con vosotros. Que García, como siempre, es un placer. Gracias. Muchas
para
gracias.
Mí también hablar contigo y con Jaime.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, Jaime.
Un abrazo
por la noche.
Nada, ha sido un placer.
Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Nos vamos.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión hay juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos con el tiempo de juego. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.